Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 31 de enero del año 2024, día que pasará a la historia por ya computabilizar la segunda derrota parlamentaria del gobierno de coalición en tan solo 15 días. Primero fue Podemos el que puso contra las cuerdas al gobierno por su odio visceral a Yolanda Díaz. Y ahora ha sido Junts el que ha cumplido la amenaza que empezó a hacer en la mañana de ayer, y se lo íbamos comentando a nuestros colaboradores, que no daban crédito a la posibilidad de que Junts votara no a una ley que había sido la llave para permitir la investidura del señor Sánchez, la primera ley que se iba a tratar en esta legislatura. Pues cierra el paso en el Congreso de los Diputados a la tan traída y llevada ley. 171 a 179. Le dicen a Junts que votó con Vox y con el PP, pero se olvidan de que hay un votito de Coalición Canaria que también está en esos 179. Esto podía haber pasado, según el señor Feijóo, en su investidura, si hubiese convencido a los de Junts de que podían apoyarse en él. Pero lo que estaba claro es que toda esta historia que está sucediendo en España no hubiese sido posible si no es de la mano del señor Sánchez. En 15 días tendrá que reunirse la Comisión de Justicia porque la ley no ha decaído definitivamente. Todavía tiene un tubito colgado. 15 días para reunirse y parece ser, lo desconozco, no sé qué texto se va a empezar otra vez a negociar, no sé si el original o el enmendado, no lo sé, sinceramente, pero bueno, la ley vuelve a la Comisión de Justicia, donde tendrán que volverse a debatir las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios, los partidos políticos que tienen esa comisión, están representados, para ver si llegan a un entendimiento y pueden volverla a someter a la votación del Congreso de los Diputados. También creo, y no estoy confirmando esta información, pero creo que es en un plazo máximo de un mes. No sé si máximo o mínimo, pero bueno, lo que sí está claro es que se ha dado una patada en el tiempo y se ha prorrogado el trámite de esta ley 30 días como poco, a lo que hay que sumar los más que previsibles 2 meses que se va a encasquillar en el Senado por la reforma del reglamento que hizo el Partido Popular en contra incluso hasta de Vox. Pero bueno, los tiempos en política son muy importantes y la cara del señor Sánchez, nuestro querido presidente, ayer así lo demostraba. ¿Por qué? Porque los tiempos se le han complicado mucho al presidente del gobierno. No era previsible que en plena campaña electoral la Comisión de Justicia estuviese peleando enmiendas. No era previsible que en las europeas estuviésemos hablando de la ley de amnistía. Y va a ser sí o sí. 15 días para reunirse en la comisión, con lo cual coincide la campaña electoral gallega con el debate en Comisión de Justicia o incluso en el Parlamento. Más 2 meses que hay que meterle en el caso de que se aprobara el nuevo texto. También coincidiría con la campaña europea que será para este verano, en junio de este año. Los tiempos le han fracasado a Sánchez. Él, que siempre había sido el habilidoso del reloj, el que había marcado la pauta, pues tiene que reconocer que ahora ya le han cogido la delantera sus socios de Junts, que de esto saben un rato, y además les importa todo un pimiento, porque las elecciones catalanas serán para el 2025, a no ser que Pere Aragonés le dé al botón electoral, cosa que se está planteando en Baleares después de la crisis no crisis de PP Vox, porque Vox está en crisis, pero eso arrastra también al Partido Popular, porque colaboran en el gobierno o tienen un compromiso de gobierno en la Comunidad Balear. Bueno, todo esto enrarece aún más, y ya era poco, el ambiente político de este país. ¿Y ahora de qué se trata? Pues se trata de incorporar en la Comisión de Justicia algo que blinde el tema de la traición, alta traición al Estado. Porque de eso no se había hablado, porque claro, el juez facha con toga, señor Aguirre, ha incorporado un nuevo elemento que no se había contemplado. Y claro, como están haciendo una ley de amnistía ad hoc, porque ya insisto, podían haber dicho amnistía para Carles Puigdemont y la relación que él decida, esta, y poner nombres y apellidos y acabábamos antes. Pero como están vistiendo la mona de seda, pues por mucho que la vistan, mona se queda. Y siempre habrá un agujerito por donde salga pues, la piel del mono. A ver cómo lo hacen. Pero desde luego el Partido Socialista Obrero Español ayer decía claramente que no se iba a mover, que la ley era perfecta, poco menos que impecable, constitucional y sólida, también una palabra o adjetivo usado por Esquerra Republicana de Cataluña, pero tendrán que modificarla, porque si no, a ver qué pasa con esta legislatura, que ya está dando boqueada. Empieza a hablarse en el Partido Socialista de que los presupuestos para el 2024 van a tener que ser los prorrogados del 2023, y yo también creo que es una posibilidad que cada día coge más peso, porque Junts está demostrando que se las pinta a bastos. Quiere blindar todos los delitos. Junts ya no va a jugar que si terrorismo blando, que si terrorismo cookie, que si terrorismo contra los derechos humanos. Ahora hay que incorporar también el delito de traición al Estado, que no se había hablado, insisto. Pero el Partido Popular, que pide ya que cese la humillación del gobierno y del Estado, que retiren esta ley de amnistía y que abran otra vía de negociación, no se lo está dejando claro, pero desde luego es una oportunidad que el Partido Popular está perdiendo de coger la delantera y la valentía, tomar el control de la política nacional y hacer una propuesta que ponga contra las cuerdas al señor Sánchez de manera tácita. No lo están haciendo, están empeñados en la destrucción del gobierno. E insisto, la Comisión de Justicia lo tiene complicado porque tanto PSOE como Junts no piensan en moverse en sus posiciones actuales. Bueno, y todo esto se ve enrarecido en el día de hoy con el tema de la renovación del Poder Judicial. Pero antes de hablar de ello, hay que recordar que Junts, en el Congreso de los Diputados, nuevamente ha culpado de que no salga la ley de amnistía a las maniobras de los jueces fachas, que ha vuelto a nombrar con nombres y apellidos. Ha incorporado a Aguirre, claro, porque este no lo tenían en la lista. Pero es que cuanto más tiempo pase, más grande va a ser la lista. Porque no se crean ustedes que el Poder Judicial es uno, o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Recuerden que cuando el texto fue filtrado por el acuerdo entre Junts y PSOE, donde se hablaba de lawfare, todas las organizaciones judiciales, tanto de abogados, jueces, fiscales, incluso jueces para la democracia, levantó la mano diciendo, por aquí no, ¿eh? Y el Poder Judicial es más complejo de lo que parece. Que los partidos políticos intentan gobernarlo, cierto, pero recuerden que la moción de censura del año 19 que llevó al presidente del gobierno actual a triunfar como candidato fue motivada por una sentencia judicial donde condenaban al Partido Popular, que por cierto hoy se cumple años de la publicación en el periódico El País de la Caja B del amigo Luis Bárcena. Bueno, pues todo esto, según me afecta, es lawfare, y si no me afecta, no. Pero Junts, ya insisto que ayer nuevamente nombró a jueces, y no fue solo Junts. Ahí se permitió todo el mundo el lujazo de poner en cuestión, de cuestionar el Poder Judicial, ante la pasividad del Partido Socialista Obrero Español, que en el último minuto, Bolaño dijo que, bueno, que era intolerable las intervenciones de sus socios, que han permitido el gobierno actual. Y también es un poco raro, ¿no?, que salga el señor Bolaño a afear las conductas de sus socios parlamentarios, cuando el propio PSOE no hace 48 horas lo hacía, de mano de sus vicepresidentas y de algún que otro ministro. No de una manera desconectada, sino de una manera instrumentada. Porque también está en la hoja de ruta del PSOE el de alguna manera cuestionar el Poder Judicial, ya que no ha sido renovado, incumpliendo la Constitución por parte del Partido Popular. Pero eso va a tener fin, porque va a haber un plazo máximo de 2 meses tras la reunión que el señor Reider, comisionado de justicia o comisario de justicia de la Unión Europea, va a poner encima de la mesa en la reunión que ha convocado hoy a partir de las 3 de la tarde entre el señor Bolaño, superministro, y el señor Pons, del Partido Popular, para desencallar de una vez la negociación que lleva 5 años caducada y ponerle, ya digo, fecha límite. 2 meses será mucho para poner nombres encima de la mesa y que lleguen a un consenso entre los dos máximos partidos representantes de los españoles. Tan difícil es, dentro de los juristas de reconocido prestigio, que no debe haber 150.000 en España. Yo no conozco a ninguno, bueno, sí, conozco a uno. Pasa que es jurista, sí, sí, se dedica a la educación, ¿vale? Pues bueno, conozco a dos, ya te digo así. Gente que yo pondría en la lista, diga, este y este y este. Bueno, pónganse de acuerdo y a ver si hay alguno que no sea dependiente de un partido político, que seguramente habrá varios. Pues pónganse de acuerdo en generar un Consejo General del Poder Judicial lo más independiente posible. ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es que el Partido Popular y todas sus comisiones de justicia elaboren una lista de 20 nombres y se los ponga encima de la mesa con el ánimo de que no sean gente dependiente del Partido Popular, que hayan ocupado puestos en el gobierno, de asesores, de que sean amigos, que estén afiliados, que tengan al sobrino afiliado? Es decir, ¿tan difícil es hacer un checking de los juristas de reconocido prestigio y ponerle 20 nombres al PSOE para renovar eso? Y de alguna manera venderle a la opinión pública, explicarle que esa independencia es fundamental como contrapeso al poder, sea el gobierno del PP o el gobierno del PSOE o el gobierno de quien quiera ser. ¿Tan difícil es eso? Bueno, pues el señor Raider se lo va a intentar explicar en alemán, porque en español o en catalán no ha sido posible hasta la fecha. También hay un tema interesante de analizar, que es la ruptura en el independentismo catalán. No olviden que el gobierno antiguo de Junts estaba avalado por una coalición brutal con ERC y con el apoyo de la CAPS, que ya está un poco diluida, ¿no? Parece que eso se ha olvidado, pero en Cataluña siguen existiendo. No tienen representación en el Parlamento, pero Parlamento Nacional, pero en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña sí. Bueno, pero hay una ruptura total, porque ERC está manteniendo una postura un poquito más coherente, en el sentido de que la amnistía debe afectar a la mayoría de los represaliados, según el señor Junqueras, que puede tener hasta razón, pero no es coherente en su discurso. La amnistía tiene que ser para la mayoría de las personas. No se puede frenar una ley que beneficia a 3.000, por decir un número, que no sé si son 3.000, 30.000 o 300, a un número importante de personas que han colaborado con el independentismo y con el referéndum. Llámense profesores de instituto, de colegio, gente que ha llevado urnas para un lado y para otro. Gente bastante más del pueblo que la señora Rovira o el señor Puigdemont. No olviden que Rovira es de ERC, es de Esquerra. Lógicamente, dice, es muchísimo más importante que la ley de amnistía avance y que de una vez por todas, cuanto antes, se acabe con este disparate, según el señor Junqueras y según ERC, es más coherente que lo que está haciendo Junts, porque está dejando claramente de manifiesto que lo importante no es el pueblo catalán. El problema lo tiene en que lo importante para Junts se llama Puigdemont y es el interés de una persona por encima del interés de sus propios colegas, de sus propios colaboradores, de sus propios simpatizantes, militantes, votantes. Sí. Aquí, Puigdemont por encima de todo. Y que eso la gente no lo detecte. Bueno, yo creo que sí lo detecta. Pasa que a lo mejor tienen otras preocupaciones, como por ejemplo llenar la nevera. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión, que yo creo que no es mía única. Pero lo que está cada día más claro es que aquí cada uno mira por su ombligo y cada vez más cortito el núcleo que me preocupa, el núcleo de amigos, de relaciones, de mi entorno, cada vez más pequeño, tanto por un lado como por el otro, por el de medio, es decir, tanto por el señor Sánchez como por el señor Puigdemont, como del resto de formaciones políticas, pero estos dos son especialmente manifiestas. Bueno, una buena noticia que comentábamos ayer, que era sorprendente, entre comillas sorprendente, porque era esperada, y es que el Producto Interior Bruto Español ha crecido un 2,5% en el año 2023, por encima de todas las previsiones de todos los organismos particulares, privados, el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente todo el mundo decía que no íbamos a llegar al 2%, toma, el 2,5%, dato que es muy importante y muy bueno, muy positivo para la economía nacional, además liderando el crecimiento de todos los países de la Unión Europea, number one Spain. Pero, siempre hay un pero, que hay que reflexionarlo, porque además tirar las campanas a vuelo porque hay un dato positivo está bien, pero con moderación, porque la situación en este país no es de ser los primeros de Europa, o por lo menos no la mayoría de la población. ¿Y cuál es la explicación? Primero, que la inversión extranjera está huyendo de España. No es un sitio donde se puedan hacer inversiones a medio y largo plazo por la inestabilidad política. Eso es así, el dinero huye de la inestabilidad política. También tenemos el dato de la productividad, que preocupante, no, lo siguiente. Entre otras cosas porque hemos crecido en empleo, pero hemos crecido en empleo público, para garantizar el estado del bienestar. Empleo que genera PIB menos que se genera por parte del empleado privado. Pero el PIB español está bien. Pero la productividad sigue siendo un caballo de batalla y además cada día mayor. Y lo peor, que lo comentábamos ayer y es un dato que debe preocupar y no se habla de él. la evolución de la renta per cápita española, el poder adquisitivo del ciudadano medio. Eso ha bajado y somos los últimos de Europa. Eso no hay que hablarlo. Y eso sí realmente es preocupante, porque los salarios y el poder adquisitivo de los españoles ha subido muy por debajo de lo que ha subido la inflación. Y eso define que la clase media española está como la natalidad, en franco retroceso. Y que la riqueza se distribuye de una manera peor. Hay pocas personas o pocas entidades concentrando mucha riqueza y cada vez hay menos poder adquisitivo en la clase media española. Bueno, pues háganselo mirar porque estos datos los tienen. Que no los expliquen, que no los publiciten, que no saquen pecho de ellos, es lógico, pero que no los tengan en cuenta a la hora de hacer política es lo que me preocupa. Bueno, pues primer golpe a las reformas de Milei. Los tribunales de justicia argentinos han tumbado la reforma laboral incluida en su paquete ómnibus y le dan la razón a la CGT, una central sindical potente en Argentina, al considerar anticonstitucional la desregularización del mercado laboral argentino. Cabe recurso ante la Corte Suprema y hoy además comienza el debate en el Parlamento de toda la reforma legislativa conocida como Ley Ómnibus, que contiene más de 300 medidas para cambiar casi todo en Argentina. Se empieza en este debate con un golpito serio al Ómnibus, a la Ley Ómnibus. Macron intenta, a través de su primer ministro, hacer concesiones a los agricultores. Hoy se prevé que se vuelvan a reunir, intentando ofrecerles una excepción francesa a las normas de la Unión Europea, pero con pocas posibilidades de que sea aprobada por Europa y además no del agrado de los agricultores franceses. Pagos anticipados a esas ayudas europeas en contraprestación a las exigencias. Eliminar el 4% de terreno de barbecho para renovar la calidad de la tierra sobreexplotada en los cultivos intensivos. Un plan especial para darle dinerillo y apoyar a los viticultores franceses. Y además hacer más férreo el control sobre la importación de productos agrícolas procedentes de terceros países fuera de la Unión Europea, donde las normas no son tan estrictas como aquí en Europa. No es suficiente para los agricultores y esto continuará. Pero Macron se tiene que mover un poquito, le importa ya poco porque ya no tiene que volver a presentarse a las elecciones. Pero a Francia sí le importa y a los franceses también le importa. Porque están empezando ya no solamente a bloquear los mercados de productos de primera necesidad o de productos agrícolas, muy perecederos además, sino que también están bloqueando las grandes cadenas de distribución de alimentos. Y esto con el riesgo de que se pueda extender al campo español, que no es despreciable el riesgo que se está corriendo, porque los agricultores españoles teniendo dicho se están quejando si tenemos las mismas normas nosotros, tenemos el mismo problema. Tenemos también terceros países fuera de la Unión Europea que nos inundan nuestros mercados. También tenemos que producir con las mismas normas que la Europa Verde, las mismas que en Francia. Y encima nos están tirando nuestro producto por las carreteras francesas. Bueno, pues igual es momento de que los agricultores españoles también se suman a las protestas de los franceses y de los belgas que también están en guerra. Bueno, y en el ámbito canario, ¿de qué vamos a hablarles? Pues lo de siempre. ¿Esto va a ser habitual? Pues sí va a ser habitual. ¿Por qué? Porque la inmigración sigue estando presente en nuestro día a día y además llegando intensivamente a las costas canarias. Llegan en el día de ayer, cuatro cayucos, tres al Hierro y una Gran Canaria con un total de 300 personas, entre ellos 24 menores de edad que vienen a sumarse a los 5.000 y pico que ya tutelamos. De las cuatro embarcaciones que acompañó Salvamento Marítimo hasta la costa canaria, tres fueron al puerto de La Restinga en el Hierro, 162, 55 y 77 personas a bordo, y una cuarta fue llevada al puerto de Arguineguín, esta vez con tan solo 5 ocupantes. El presidente del gobierno de Canarias y el vicepresidente estaban en el Hierro por la mañana y por la tarde y fueron testigos presenciales de la llegada de una y otra patera a la isla del Hierro. En concreto, Clavijo casi atiende a un cayuco con 162 personas, 3 mujeres y 18 menores a bordo, y el señor Manuel Domínguez lo fue de un desembarco de dos grupos, el de 55 y de 77 varones de las dos últimas embarcaciones que llegaron ayer a la Isla del Hierro. Y hoy, entre las visitas que van a la Isla del Hierro, aparte de los inmigrantes que se esperan, que sean 3, 5, una detrás de la otra, hoy también viene al Hierro Sira Rego, que es la ministra de Infancia, para ver cómo va colocando los que van casi 6.000 niños que tenemos aquí tutelados en Canarias. Mientras, Ángel Víctor Torres, nuestro ministro canario, reúne por primera vez el comité o la comisión interministerial de inmigración. El Estado sopesa la reforma legal propuesta por Canarias sobre el reparto de menores exteriores. Se intensificará sus contactos con Mauritania. Porque hay un montón de gente en Mauritania, ¿eh? Casi el 80% de las pateras que están llegando vienen de Mauritania. Y además hay 300.000 esperando para montarse en ella. La sesión constitutiva de esta comisión concluye... ¿Qué va a concluir? Nada. Vamos a hacer informes, vamos a marcar prioridades, vamos a pagarle los sueldos a los ministros que están allí sentados y a todos los asesores que hacen informes e historias. Y vamos a ver cómo gestionamos esto del repunte migratorio de las Islas Canarias. Pero conclusiones, cero patatero. Acciones legales, cero patatero. Legislativas, cero patatero. Y habría que valorar cuánto costó esa reunión, ¿eh? Porque eso lo pagamos todo. Bueno, pues una mala noticia. ¿Por qué? Porque una de las figuras políticas de la transición democrática y de los años 80, 90 y casi 2000 está en riesgo de muerte. Se trata de nuestro querido Lorenzo Larte, que ya ha cumplido 91 años y ha sido hospitalizado en estado crítico, con lo cual las noticias no son muy halagüeñas. Ha empeorado su estado de salud y no se espera nada bueno. Con 91 años y el estado de salud, mala solución. Lorenzo Larte fue clave en la transición democrática y en los inicios del gobierno de Canarias, de la autonomía canaria. Fue presidente entre el 88 y el 91. Y además después también fue vicepresidente, cosa que es históricamente recordable, y consejero de turismo entre el 95 y 99. Después de haber sido presidente, aceptó ser vicepresidente y consejero, cosa que hoy, imagínenselo ustedes, sí podría ser. Raro sería, desde luego, por no decir imposible. Además, Lorenzo Larte también participó como presidente del Cabildo de Gran Canaria en el final del franquismo, desde el año 74 al 79, y resultó también elegido diputado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Autonómico. Todo un personaje político que está pasando un mal momento y la verdad es que no se espera nada bueno. Estamos atentos a la evolución de su salud. Y lo que parece que va recuperando la salud es la estabilidad política en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Alternativa Icodense y Partido Socialista Obrero Español ayer cerraron un pacto de gobierno en Icod. Firmaron el acuerdo de gobernabilidad con el objeto de dar un impulso al municipio en infraestructuras viarias, en las mejoras de la playa San Marco, en el centro visitante de la Cueva del Viento, servicios sociales, promoción turística, deporte, educación y otros ejes de la política municipal. El pacto fue firmado por Javier Sierra Jorge, actual alcalde de Alternativa Icodense, y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Pedro Martín, así como las concejales Mónica Hernández, de Alternativa Icodense, y Soledad Palenzuela y Gerardo Rizo, del Partido Socialista. Bueno, pues si había inestabilidad después de las elecciones, ahora ha quedado francamente plasmada en un acuerdo de estabilidad total que indica que Javier Sierra a lo mejor está más cerca del PSOE de lo que algunos imaginábamos hace tan solo un mes. PSOE y Alternativa Icodense dan estabilidad a lo que queda de legislatura en ICO con un pacto completamente sólido. Y bueno, por otro lado, el gobierno de Canarias ha decidido limitar el uso de los teléfonos móviles en la etapa infantil, primaria, secundaria y formación profesional básica a solamente un uso didáctico y como herramienta de aprendizaje. Una resolución que se publicará en las próximas horas y que afectará a toda la jornada escolar, incluidos los descansos y los recreos. Poli Suárez ha declarado que han decidido limitar el uso de estos teléfonos móviles y de cualquier dispositivo vinculado a la telefonía móvil en centros educativos públicos no universitarios a uso exclusivamente didáctico como herramienta de aprendizaje. ¿Esto no será de aplicación a los colegios concertados? A lo mejor es que ya tenían alguna normativa propia para esto, pero bueno, hace hincapié en que se aplicará en centros educativos públicos no universitarios. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha descartado la venta del Heliodoro y acusa al Partido Socialista Obrero Español y a Ciudadanos de dejar una cochambre, palabras textuales de la presidenta, y lo ha dicho este martes en un pleno extraordinario, así como que la situación de deterioro en el que dejó el Partido Socialista el Heliodoro Rodríguez López desaparecerá en los próximos 4 años. Y en el año 2025 celebrará su centenario con condiciones dignas. Rosa Dávila ha lamentado que la reforma integral del Heliodoro no pueda llegar justo antes del año 2025, año del centenario de su construcción, porque, dice, solo se hubiera sido posible si el PSOE, que gobernaba antes de llegar ella, no lo hubiera intentado o lo hubiera comenzado. No marcó hoja de ruta y solo quiso especular y vender nuestro estadio en el año 2022, ha criticado la presidenta del Cabildo Insular. Un consorcio público-privado conformado por el Cabildo de Tenerife y la compañía DISA invertirá hasta un máximo de 86 millones de euros en acometer sondeos en 3 zonas de la isla para desarrollar la energía geotérmica, clave para el futuro energético sostenible de la isla de Tenerife. Una apuesta clara para este tipo de energía. El Cabildo de Tenerife y Rosa Dávila ha comentado que no solamente será el Cabildo y DISA, sino que también intervendrá el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con más del 50% de la inversión, 43,1 millones. Detalles del proyecto, que arrancará en el año 2025, se presentaron el día de ayer y prevé tener los primeros resultados a finales de este ejercicio. Han sido presentados el martes en rueda de prensa por la presidenta Rosa Dávila, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo Juan José Martínez, el director de DISA Renovable Joaquín Gurriarán y el director del área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico de Energía Renovable ITER, don Nemesio Pérez. Y una noticia que me sabe mal darla, pero tengo que darla, y es que la Comisión de Mercado y Competencia, la Comisión Nacional, aparte de habernos recordado hace tiempo que los créditos ICO hay que pagarlo y que la Viera Armas estaba en riesgo porque no atendía los créditos ICO, y iba a comérselo el Estado seguramente, porque eran los avalistas, pues ya digo, la CNMC ha abierto otro expediente sancionador a la empresa Bahía de las Isletas, que es la matriz de Naviera Armas, al entender que hubo un incumplimiento de los compromisos que se asumieron cuando se autorizó la compra de Transmediterránea en el año 2018, que hacía que ocupara el monopolio de las conexiones de pasajeros con la península. Triste cómo se está desarrollando el presente y el futuro de una empresa tan importante para la comunidad autónoma canaria como la empresa Naviera Armas. Y finalmente una noticia que no tampoco me gustaría dar, pero tengo que darla, puesto que desde el 7 de enero estaba desaparecido un joven canario. Pues se ha localizado, apareció en la tarde de ayer, o en el mediodía de ayer, el cuerpo sin vida de Chago, el joven de 16 años que desapareció el pasado 7 de enero. Salió de su casa enfadado y su rastro se perdió en una montaña, hasta donde le acompañó un hermano menor. Los investigadores no descartaban que perdiera la vida allí, y parece ser que la fecha de su fallecimiento coincide con la fecha de su desaparición. Había habido falsas pistas que habían llevado a la familia a pensar que el chico estaba en una casa ocupa, pero la realidad es que no pudo superar el suicidio previo de su padre, y que parece todo indicar que el chaval de 16 años también siguió los destinos de su padre. Para reflexionar, la salud mental lleva a esto, y hay que tener los ojos bien abiertos porque hay salidas diferentes a esta. Bueno, pues vamos a conocer el tiempo que nos espera de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, como lo hacemos todos los días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz, 23 en La Laguna. El viento será de componente noreste, de intensidad floja en general, girando a este por la tarde. Se espera ligera calima, que podría ser más significativa al final del día. El cielo estará despejado con algún intervalo ocasional de nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de la Cebra, el Día Internacional del Mago, y hoy también se celebra el Día en Memoria de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos. Felicidades a los que hoy cumplen años, que no sé quiénes son, porque hoy no tengo ninguno cumpleaños que celebrar, en mi agenda no me ha saltado ninguno. Felicita a este, felicita a que nadie. Pero sí alguno que otro que tiene su santo por delante. Víctor, felicidades. Don Victoriano también. Y también a los que se llamen Claudio, Abraham, Marcela, Eusebio, Waldo y Ciro, que todos ellos celebran hoy su onomástica. Pues bueno, un poquito de publicidad que ahora toca y enseguida hablaremos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya comentábamos esta mañana que Vox lo tiene complicado, que el futuro de Vox es negro, tirando a negro oscuro. Pero el de Podemos tampoco está mucho mejor. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues te he guardado yo a ti. Yo he estado dándole caña a Vox esta mañana, pero bueno, y ayer. Pero hoy te he guardado para que le des caña tú a Podemos.
No, bueno, tú sabes que Creo que vas a darle caña, ¿no? y que vamos a discutir.
Yo quiero tu opinión sobre el tema Lilith Bestringe, porque la chica se va dejando el escaño de Podemos para sumar, dejando de 5 a 4, pero además con una discreción que me parece muy elegante, sin dar explicaciones y porque se retira de la vida política, por lo que sea, a nadie le importa, pero me sabe muy mal que Belarra y Montero vayan detrás diciendo, no, es que está malita. ¿Quién la autoriza a ustedes para decir que está malita?
Bueno, igual Lilith Bestringe. Quiero decir, es que tampoco sabemos la...
Lo hubiese
la
dicho él, ¿no, Fernando? Ella lo hubiese dicho ella.
O sinceramente ella quiso evitar, a lo mejor, una oleada de porque Lili es muy, de alguna manera, en ese sentido, discreta. Hay otros políticos que sí que de alguna manera exponen más su vida pública. Lili nunca lo ha hecho.
Pues y, está Pablo Iglesias para ponerlo.
Ella no quiso que todo el foco cayera en ella de esa manera tan directa y que en sus redes sociales, de alguna manera, la bombardearan positivamente de mensajes de apoyo y demás. Pero claro, a lo mejor sí que desde el partido se pactó que fuesen las compañeras las que de una manera sutil deslizaran pues lo que al final es la realidad, que es que Lili Bestringe se va de Podemos por un problema personal grave y ya está ahí.
No nos interesa a nadie.
Y lo que no se ha entrado y nadie lo ha dicho es qué problema personal grave tiene. Lo que sí se ha especulado, pero eso nadie lo ha dicho, no lo encontrarás en ningún sitio, es que tiene un problema de salud. Pero ni siquiera eso se ha deslizado en ningún sitio. Se ha dicho, ahora te toca cuidarte a ti, tú eres ahora mismo lo más importante, hay que estar bien, esta siempre es tu casa, ese tipo de mensajes, pero sin decir claramente que es un problema de salud. Y no sabemos si es un problema de salud, Diego. O sea, sabemos que es
yo
un
no
problema
lo sé.
Personal.
Yo no lo sé.
Pero todos en la vida tenemos muchísimos problemas y pueden ser de ámbito pues de salud, de algún
pero,
tipo
pero
de...
Pero Fernando, entonces, existen las bajas familiar. Laborales, ¿no? Existen las bajas laborales para que le permitan a una persona... Es que lo que ha hecho Lilith es darle un voto más a Sumar y un voto menos a Podemos.
Ya. Pero creo, Diego, que eso ahora es lo menos importante. O sea, que sí, tiene que poner la
con la que está cayendo en el Parlamento, un voto parece que es más importante de lo que parece.
Pues
bueno, parece
si,
no, es más importante.
Mira si es grave, si será grave lo que le pasa a Lili Bestringe, lo que sea que le pase, para dejar Podemos, dejar el no dejar Podemos, porque no deja Podemos, dejar todos los cargos orgánicos, dejar el acta de diputada y centrarse en ella misma, hasta el punto de efectivamente que ahora Podemos tenga una diputada menos en el Parlamento, que además pasa a Sumar. O sea,
al enemigo, al enemigo a ti.
No, al enemigo no. Yo no creo que Sumar sea el enemigo de Podemos.
Bueno, al adversario, al adversario del espectro político.
Y a lo mejor muchos podemitas ahora me caerán encima y me dirán sí, porque son muy malos, porque son tienen cuernos y rabo, porque son... No, yo no creo que Sumar sea el enemigo de Podemos, ni Podemos el enemigo de Sumar, ojo, Yo creo que hay que entenderse que estamos en 2024, que quedan 3 años para los próximos comicios, que ahora mismo hay un proceso un poco de sanar las heridas, un poco de cicatrizar, porque las heridas están todavía abiertas, porque se ha hecho mal por un lado y por el otro, y creo que cuando las organizaciones estén preparadas, hay que sentarse como se sentaron en su momento Izquierda Unida y Podemos, como se sentaron en Cataluña los comunes con Podemos y demás. E incluso, te diría más, ampliar ese espectro de la izquierda a otras formaciones que incluso no han estado ni siquiera en Sumar, ni siquiera en Unidas Podemos en su momento. O sea, hacer un frente amplio como en su momento se hizo en Uruguay y fue la cuestión de posibilidad para poder alcanzar el gobierno con el gran recordado y admirado José Mújica, Pepe Mújica. O sea, es la única manera de que la izquierda de este país tenga opciones reales de gobernar con mayoría.
Estamos de acuerdo en eso.
Pero estoy de acuerdo que no es el momento ahora. No.
¿Tú crees que bueno, las voces que se están oyendo... Yo sé que tengo algún amigo comunista, de los de verdad, no de los que a veces vemos en la televisión.
Del PC.
Justamente, de ahí, del origen como Dios manda. De los de Anguita. Ya te va a tener una edad, no tan mayor como Anguita, pero como yo de mayor. Y me decía el otro día que está cogiendo fuerza la iniciativa de volver a refundar Izquierda Unida.
Sí. Izquierda Unida se está también de alguna manera rearmando. Izquierda Unida lanzó un comunicado antes de final de año, finales del año pasado, donde se abría a hacer de alguna manera la fuerza pegamento, la fuerza que de alguna manera hiciese de mediadores entre todas las partes de la izquierda, porque es verdad que Izquierda Unida ha estado en Unidas Podemos y formó parte del anterior gobierno de coalición, ahora está integrada en Sumar, forma parte del actual gobierno. Quiero decir que a lo mejor desde Izquierda Unida, como además fuerza histórica de la izquierda, pueden ayudar a de alguna manera confluir la izquierda en este país, qué buena falta.
¿Qué va a pasar? Política ficción, que tú sabes que a mí me gusta eso de anticiparme lo que puede pasar. ¿Qué pasa si en las elecciones gallegas Marta Loy se queda sin escaños? Cosa que es probable, y además pues tendría que volver al Congreso de los Diputados, en el caso de que no haya entregado el acta, que creo que no la ha entregado, y pelear con Íñigo Errejón, que ahora ya es el portavoz de Sumar en el Congreso. ¿Qué pasaría si Marta Loy se queda sin escaños? ¿Y qué pasaría si Irene Montero lo saca en Europa?
Pues que las fuerzas de alguna manera se equilibrarían, aunque a mí no me gusta usar esos términos de más en tono bélico, ¿no? De equilibrar fuerzas, de ganar batallas. A mí esos términos no me gustan, pero sí es verdad que de alguna manera, siendo realistas, eso sería un espaldarazo para Podemos. Y esa posibilidad que tú planteas, esa política ficción, ese escenario que ahora mismo has dibujado, es muy probable, ¿eh? O sea, es muy probable. Como también el inverso, o como incluso que las dos tengan representación. En cualquier caso, es lo que digo, que pase todo este proceso de elecciones, incluso las catalanas que también están ahí a las puertas, probablemente si no a finales de este año o principios del año que viene, que pase todo este periodo electoral, por llamarlo de alguna manera, y que se cierren las heridas y que en 2027, tanto para las municipales y autonómicas en aquellas autonomías donde se celebren elecciones, como para las generales, si la legislatura se agota, que haya una sola papeleta de la izquierda del PSOE en esos comicios, porque si no, de verdad, para la gente que somos progresistas, que somos de izquierda, además será un auténtico drama, porque eso posibilitará seguramente la entrada en el gobierno de la derecha y de la ultraderecha.
Profito, yo jugando
a pesar de que Vox también se está descomponiendo, pero bueno,
no,
a pesar,
casi
no me toca hablar de Vox, está claro.
No, yo ya paso estoy yo, va a darle que ya Vox, que la verdad es que últimamente me está dando una vergüenza tremenda intentar defender posturas que no sean la del Partido Popular. Ya te lo digo.
Sí, pero te digo una cosa, analizando un poquito también el panorama electoral. Los votantes de Vox, si Vox se descompone, si Vox de alguna manera pierde fuerza, no tienen ningún problema en votar al Partido Popular.
No, que va, estarían hasta contentos algunos de decir, bueno, vamos a ver si sacamos a Sánchez de la Moncloa.
Además, el Partido Popular defiende postulados muy cercanos a Vox. Los votantes de izquierda que votan ahora mismo a Podemos, a Sumar, que no votan al PSOE, es muy complicado, les cuesta muchísimo votar al PSOE si el espacio a la izquierda del PSOE no está bien conformado. Entonces, esos votantes se irán a la abstención. ¿Y eso qué hace? Que el bloque de la derecha mantenga de alguna manera sus números y que la izquierda pierda por la abstención de esos votantes que quieren algo más a la izquierda del PSOE.
Pues vamos a ver. Yo te digo yo que yo apuesto porque en las próximas elecciones vamos a jugar entre Partido Popular y Partido Socialista, porque la izquierda del PSOE lo va a tener complicado. Ya lo está demostrando en Galicia, lo va a tener muy complicado. Puede ponerse peor las cosas en las europeas. Y lo que sí parece que va tomando fuerza son los movimientos nacionalistas en todos los ámbitos geográficos, tanto en el País Vasco con el PNV y Bildu, como el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, como las Esquerras Republicanas y Junts en Cataluña. No sé si tanto en Coalición Canaria, si se pone de acuerdo con algún otro más nacionalismo, pero de luego están tomando potencialmente el control de la política electoral, vamos, con previsiones electorales, PSOE y PP. Está debilitándose muchísimo Vox y la izquierda del PSOE, si va fracturada, malo, malo.
tenemos una visión similar. Yo creo que hay como una tendencia de nuevo al bipartidismo, y luego están esos nacionalismos periféricos que de alguna manera también están cogiendo fuerza a la vista de que están consiguiendo por parte del gobierno concesiones y demás, y están viendo que son fuerzas útiles. El problema de Sumar y de Vox es que se está viendo que los problemas internos y en muchas ocasiones también
personales,
los manes en muchos gobiernos autonómicos, efectivamente, pues les están haciendo ser a lo mejor innecesarios en algunos casos. Y eso sí que es un peligro, porque creo que hace falta de alguna manera que el bipartidismo no vuelva. Quiero decir que hacen falta alternativas. Tú probablemente estarás de acuerdo conmigo, pero buscarás alternativas en el centro. En el centro de esos dos partidos, yo creo que hace falta alternativa a la izquierda del PSOE.
Pues, ¿qué te digo, Fernando? Que muchísimas gracias por compartir tu opinión con nosotros, que siempre es gratificante y constructiva. Y hoy no nos hemos enfadado mucho.
Uy, que hemos estado muy de acuerdo hoy,
Sí,
por la subida de los precios, por las colas en la lista de espera, por los atascos de la TF5.
Que por cierto, ayer se reventó un coche y salió ardiendo un coche ayer por la tarde, después de la cola de la mañana. Así que
poco pasa, Diego, poco pasa.
Eso decíamos ayer en la tertulia, dice, estamos vivos de milagro, la gente que hemos ido a la laguna a diario 2, 3, 4, 5, 6 veces al día.
En fin. Bueno,
pues, querido Fernando, la semana que viene más.
Un placer hablar contigo, querido Diego.
Igualmente, un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues esta mañana se lo comentaba que en el Congreso de los Diputados ayer hubo un debate. Y saben que a Coalición Canaria, a nuestros diputados, le dieron 1,5 minutos para hablar. Dentro del grupo mixto, pues había que hablar. Y vamos a compartir con ustedes lo que Cristina Valido le expuso al Congreso de los Diputados, porque no lo van a oír en otro lado. Porque ese minuto y medio no va a salir en el Telediario Nacional y probablemente en pocos medios, ni siquiera en los locales. Así que vamos a escuchar a Cristina Valido lo que dijo en el Parlamento Nacional, en la sede de la Soberanía Popular, en el Congreso de los Diputados, en la tarde de ayer.
Apenas seis meses han pasado desde el 23 de julio y ya estamos votando la ley de amnistía. Coalición Canaria también cerró un acuerdo que suponía una modificación legislativa. No había que hacer una nueva ley, no era tan complejo como la ley de amnistía. Modificar la ley para que el Estado asuma su competencia con los menores migrantes que llegan a Canarias. Este fin de semana, en el mes de enero, 6.000 personas. Este fin de semana, 2.000. 5.200 menores en los hogares canarios. Son menos importantes, ¿verdad? Las vidas de todas esas personas, las vidas de 5.000 menores, son menos importantes de lo que estamos hablando hoy aquí. Bueno, seguiremos esperando. Los canarios han podido ver la diferencia entre tener un diputado y tener 7. Lo que significa para un territorio tener 7 escaños o tener 1. Esperamos que en algún momento se modifique la ley, porque el tiempo vuela. Y los acuerdos, si no se cumplen por un lado, tampoco se cumplen por el otro. Nuestro no a la amnistía gana argumentos cada semana. Lo que era imposible se vuelve posible. Lo que se defendía vehementemente en sentido negativo ahora se defiende en sentido positivo. Seguimos diciendo lo mismo. No nos gustan las formas, no nos gusta el motivo por el que estamos hablando de la amnistía. Y creemos que lo que está en juego es la salud democrática del Estado español. En nuestra opinión, si querían resolver un problema, han creado uno mucho más gordo. Pero, señorías, España no se va a romper. Eso tampoco es cierto. España no se rompe. Se rompe la confianza de la gente. Se rompe la fe en nuestro sistema democrático. Y eso, señorías, sí que va a ser difícil de recomponer.
Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues aquí escuchando a nuestra querida diputada por Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, que, bueno, pues nos guste más o nos guste menos, es la que recuerda que en Canarias hay problemas que no se están atendiendo con la misma prestanza que se están preocupando algunos por una ley que no ha salido en el día de ayer.
Pues sí, hay problemas perentorios en Canarias, muchos, no solo la inmigración, hay otros tantos, encabezando como siempre las peores estadísticas de España, de Europa y del mundo, y lógicamente, evidentemente con ese soniquete de fondo interesado de algunos, bueno, de unos y otros, ¿no? Pues intentando arrimar el asco a su sardina y no olvidarse de las cosas que realmente le preocupan a la gente, de verdad, ¿eh? Porque yo incluso creo que los catalanes, si les preguntan ahora mismo en qué grado están preocupados la gente de la calle, en qué grado están preocupados por la amnistía, me imagino que la amnistía no está en la cabeza de la gente, ¿eh?
Pero si se están planteando hacer restricciones de agua por la sequía, precisamente por la falta de solidaridad intercomunidades autónomas con respecto a un bien tan preciado como el agua. ¿Tú te crees que a los catalanes de base les importa un pimiento la amnistía de Puigdemont? Porque al final es lo que importa, la amnistía de Puigdemont.
Sí, lo dijo
Junqueras ayer a la cara. Es decir, no le preocupa a usted los directores de los colegios que pueden ser represaliados, que yo no estoy de acuerdo con ese término, pero que yo me parece más coherente lo que hace Junqueras que lo que hace Junts, ¿no?
Yo creo que sí, pero vamos, como de la noche al día, ¿eh? Yo creo que Junqueras ahí donde lo ponían de malo, se reían de él por su aspecto y demás, pues creo que ha demostrado una responsabilidad estatal, fíjense lo que les digo, ¿eh? Pero que es
por lo menos coherencia con sus ideas, ¿no? Por lo menos coherencia con sus ideas. Que a un político se le debería exigir.
Es que es lo mínimo, ¿no? Y a un político se le ha elegido y se le ha puesto ahí y se le pagan sueldos muy generosos para que resuelvan el problema de la gente, es decir, de lo que nos preocupa a la mayoría de ciudadanos en este país. No en temas muy particulares que están alejados de cualquier cualquier preocupación en este país. Pero no es la primera vez. Y me temo que hasta que el populacho adquiera algo...
¿Populacho, Leopoldo?
Populacho. Bueno, si quiere lo...
La caterva.
Si quiere lo denomino rebaño, como lo denomino yo.
Está bonito hoy.
A ver, usted en Canarias, en Tenerife, ¿qué está preocupada la gente ahora mismo?
Por Fitur.
Bueno, por Fitur ha entrado.
O por lo menos mira que había canarios en Fitur.
Sí. Bueno, una gran representación, ¿no? Que ojo, que tampoco representan el sentir de la población, cierto, y los problemas de la población. Porque parece que en Canarias todo gira en torno al turismo. Y no, es así, lo digo así despacito, no, es así. Que el turismo es muy importante, por supuesto, nadie lo niega. Pero es que cuando yo veo que los propios agentes implicados en el turismo, les importa el turismo tres pitos caracoles, porque en realidad se están hablando de los problemas a los que se tiene que enfrentar el turismo, la subida de tasas aéreas, que bueno, que se habló algo, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo vamos a competir? Pues que yo, es que la verdad, por ejemplo, Alemania está a las puertas de una recesión. El mercado alemán para algunas islas es fundamental en el turismo. ¿Cómo se va a solventar eso? ¿Cómo se va a solventar la presunta pérdida de competitividad? Básicamente porque los alemanes no pueden gastarse el dinero que se gastaban.
Poniendo los precios más baratos, un todo incluido más barato. Si aquí siempre tenemos turistas, Leopoldo. Si el problema es que el modelo turístico que le ofrecemos lo vamos acomodando a la demanda de Europa. Aquí va a haber alemanes, ingleses, franceses poco, pero cada día hay más, nórdicos. Va a haber siempre.
Sí, sí, sí.
Hemos pasado, yo no sé cuántos años llevas tú analizando el turismo, que seguramente más de 30. Da igual. Aquí dice, sí, no, 16 millones, pero si no son 16, son 14, y si no son 17. Es decir, aquí nos tienen inundados hace muchos años. El problema es que alguien ha puesto las luces largas para ver si el proyecto de sostenibilidad de las islas encaja con el modelo turístico actual. ¿Alguien lo ha puesto?
Ejemplo,
¿de verdad, seriamente? ¿O simplemente lo dicen para titular?
Ha habido algunos tímidos... digamos, reacciones al sentir popular que cada día es mayor, aunque lo quieran apartar y quieran disimularlo y quieran incluso ocultarlo, de la preocupación de la convivencia turistas canarias.
Hoy no existe turismofobia, pero dentro de un año puede existirla. El riesgo está.
Sí.
Y
sí,
ellos
sí,
deberían estar responsabilizándose de que eso no pase. No solamente decirlo, no tienen motivo para... No, sí, ¿cómo que no tienen motivo? Cuando vas a buscar un piso de alquiler y no tienes pisos para alquilar. Cuando vas a las carreteras y ves coches de alquiler por decenas y miles de personas, cuando... Es que tienen que poner las luces largas los políticos en Canarias, ¿eh?
De una vez. No, claro, pero yo me pregunto, cuando yo oigo, ojo, y que últimamente estoy muy de acuerdo con el presidente, ¿eh? Con Fernando Clavijo, ¿eh? La verdad es que en algunas cosas está acertando.
Menos pero en votar sí cuando... a investidura de Sánchez, lo demás estás de acuerdo con él, que lo sé.
Por ejemplo, pero cuando, por ejemplo, a mí oigo a Fernando Clavijo, con toda la razón del mundo, ¿eh? Pero yo me planteo, vamos a ver, estimado presidente, no hay dinero para mantener a los menores que vienen en la inmigración. Estoy de acuerdo, esto es tremendo, ¿no? Vale, pero ¿y si hay dinero para el aquelarre de Fitur? ¿Cuánto es el presupuesto de la Consejería de Turismo? ¿Cuánto dinero se han gastado, no la Consejería, el Gobierno de Canarias en definitiva, cuánto dinero se han gastado los cabildos y ayuntamientos en ir a promocionar una industria con beneficio? Eso es como si el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y los cabildos, bueno, le echaron una manita a los bancos, porque como no han ganado, sino cuánto era el Santander, más de 10.000 millones de beneficios. Y vamos a echarle una manita, pues
me
es lo
reír,
mismo.
Me has hecho reír, Leopoldo. ¿Qué razón tiene? Es que tiene razón.
Bueno, pues me alegro un montón de que...
No, pero es que no había hecho esa reflexión, pero es verdad. Es decir, dinero público para fomentar una industria que ya de por sí tiene beneficio. Es verdad. Y bueno, sobre todo porque además no hay cuenta de decir, hemos invertido tanto dinero para mejorar en esto. No, vamos allí, sacamos la foto, decimos que el turismo en Canarias, claro, es estupendo, que la isla de Tenerife no cabe ni un alma más, pero que sigan viniendo... Y son gente que gana mucho
retorno,
dinero.
¿Dónde está el retorno de esa inversión?
Yo creo que no se lo...
No, los carnavales son rentables, seguro. Claro, si contamos solamente el escenario, los kioscos, tal, pero si a eso le sumamos horas extras de la policía local, ¿cuánto se ha gastado de más en limpieza, en destrozos? Yo no tengo claro que sea la cuenta de resultados favorable para la ciudadanía. Es decir, para el ayuntamiento, para el cabildo, para el gobierno de Canarias. Pero bueno, ellos
hay
no
que estar en Fitur, Leopoldo, hay que estar en Fitur. Pero cómo hay que estar en Fitur es lo que habría que plantearse.
Claro, no. ¿Y cuál es la inversión? Vamos a ver, si yo tengo beneficios, lo lógico es que una parte de esos beneficios lo dedique a hacerme promoción.
Mira, te voy a contar una historia que me ha hecho reflexionar. ¿Tú sabes quién pagaba los billetes de avión y los hoteles y las comidas cuando yo era empresario y llevaba político? ¿A un congreso, a un Matelec, a una feria? La empresa.
Claro.
La empresa. Y aquí en Fitur pasa al revés. Es decir, el gobierno de Canarias y los cabildos pagan a empresas para que vayan a Fitur.
Exactamente.
Cosa que me pone un poco... Lo he dicho porque quería decirlo. No me ha obligado. Pero me lo ha refrescado. Digo, las empresas que ganan dinero son las que tienen que llevar a los políticos para agasajarlos, para que le hagan normas que les beneficien, para llegar a acuerdos con contratos. Es decir, en mi época yo también dejé de hacer cosas de esas hace mucho tiempo, ¿no? Igual han cambiado mucho las cosas, pero creo que no. Los que llevan a Matelega, a Costrumad y tal, a los son las empresas las que pagan los viajes. Y aquí es al revés. Aquí es el gobierno o los políticos los que pagan a las empresas. De todo tipo, ¿eh? De todo tipo.
De todo tipo. Entonces, claro, las cuentas de resultados son las que son, claro. Entiendo que después no haya dinero para cosas perentorias. Con respecto al tema de la inmigración, volvemos otra vez a... Estamos en un limbo. Estamos encalimados con el tema de la inmigración. Vamos a ver. ¿El Frontex está o no está en Canarias?
Se fue, pero vino. Nunca... Se fue, pero vino. Dice, se iba, pero vino, que se quedó. Pero no, yo no lo sé.
No, pero a ver... ¿Qué elementos encuentra usted cuando vamos a rescatar a esa pobre gente que sean recursos europeos? Ojo, ya sé que algunos programas, algunas medidas se subvencionan.
Están financiados.
Sí, de acuerdo. Pero por Europa, ¿en cuánto están? ¿Se ha aumentado esa financiación? ¿Hay más recursos? Hable usted con la gente de salvamento marítimo.
Hombre, lo más importante es que consideren que Canarias es frontera europea. Eso es lo más que a mí me importa. Es decir, que Frontex está aquí denota de que Europa, sí, es consciente de que aquí no es frontera europea. Se van, es claro, como nos abandonan, venga.
Sí,
nos vamos a Ceuta, que ahí sí, eso sí es frontera europea. Pero aquí en Canarias...
Bien, pero reconocemos que es frontera europea y todo en el papel. Me parece muy bien. Pero ¿cuántos barcos ha visto usted de Francia, de Alemania, de Italia, de el resto de los países europeos echándonos una mano aquí?
Hombre, ninguno, porque ya financian los de salvamento marítimo en una parte
no,
muy,
no, pero,
muy importante.
No, pero, no, pero que es insuficiente. O sea,
total.
Siempre ha sido insuficiente.
Imagínate que haya barcos pesqueros en con problemas. ¿Dónde están las? ¿Qué pasó hasta salvamento marítimo, no? Para echar una mano a los...
Exactamente, exactamente. Entonces, claro, el problema está en que yo ahí, si me pongo al lado del presidente del gobierno, ¿hay que ponerse las pilas? Y el señor Ángel Víctor Torres, al señor Marlaska y demás, que no sabe dónde está Canarias, pues habrá que decirle, mire, aquí tenemos un problema gravísimo y necesitamos soluciones inmediatas, porque el problema es acuciante. Y hacerlo, vamos, hacerlo valer en donde sea. Y si hay que ir a Europa con los ministros, se va, pues es que no hay ningún problema. Pero es que esto... desde
con lo que le gusta a los ministros españoles, venía a Canarias, le va a quitar ese placer, y si vienen dos
claro,
al mes.
Claro, claro. A ver, va a venir la ministra de Juventud, ¿no?
Hoy está aquí ya, al hierro va a llegar, no sé a qué hora, pero llega, llega.
Bien, ¿la van a llevar a ver cómo están los jóvenes y los niños?
No, van a llevarla al muelle de la Restinga para que sea testiga, como fue ayer testigo Clavijo y Domínguez, de cómo llegan los barcos, ¿no? Porque allí...
Para sacarse bonitas fotos.
Coincidieron tanto uno como otro, que fueron... Y hay que ir, presidente y vicepresidente, hay que ir en horarios diferentes. Yo los flipo, ¿eh? Uno por la mañana y uno por la tarde. Pero le pusieron un barquito a cada uno. Llegó un cayuco por la mañana y llegaron dos por la tarde, con lo cual Manolo Domínguez y Fernando Clavijo son testigos de qué está pasando en la Restinga. Si la riego, igual va a ser también testigo de una llegada de una patera, le van a dar un recibimiento importante.
Pero que no lo sabían.
No lo sabían, no, se las encontraron allí. Pasa que es que también ir al hierro, pues normal, si va a las 11, pues te tocará una, si va a las 4, te toca la siguiente.
Claro.
Porque llegan dos, tres diarias.
¿Y usted cree que nuestros políticos con qué dinero fueron?
Con el suyo propio. De su consejería, de presidencia.
Bien. Siga usted pensando en pajaritos preñados.
No, de su departamento. De su consejería, por supuesto, de la comunidad autónoma, pero de su departamento, uno de economía y otro de presidencia.
Pero, no, eso es publicidad. Ah. Y eso lo tendrían que pagar de alguna otra partida.
Encuentran, no tienen problema. No te preocupes que
es
hay...
Es que no puede ser. Y después, hay otro problema que lo apuntamos así de refilón, el problema, el gravísimo problema que hay en España y concretamente en Canarias con el tema del agua, ¿eh? Yo a mí me preocupa mucho y me preocupa la conciencia del rebaño cuando dice, no, qué buen tiempo hace. No, incluso podemos ir a la playa. No. Esto es gravísimo, esto es para estar muy preocupado. La situación climática en nuestra región, en Canarias, acá está cambiando radicalmente. Estamos y hay un elemento muy, muy preocupante y que tenemos que estar... Vamos, con los pelos como de punta, que es el régimen de vientos en Canarias, que es nuestra riqueza principal, también la del paisaje, ha cambiado. ¿Desde cuándo usted no ve en el Puerto de la Cruz, sin ir más lejos, la panza de burro típica del Puerto de la Cruz?
Este verano hubo poca, pero hubo.
Bien, pero poca. Usted lo
sí,
dice.
Sí, poca,
pero,
poca.
En esta época, me remonto a 10 años atrás, no tendríamos este sol. Episodio de
no
calima
tendríamos
siempre ha habido.
Calima sí, pero este sol no. Y tendríamos nieve en el Teide que no tenemos ni un poquito.
¿Usted recuerda la última vez que nevó en el Teide? Que nevó, de verdad.
Este año ha habido un gesto ahí de nube en el pico, cerca de las Navidades, pero nada. No ha nevado.
¿Y cómo vamos a mantener ese paisaje?
Bueno, pues esperando que nieve este mes de febrero.
Nuestros montes que hemos quemado. La situación es muy grave. Pregúntele usted a los agricultores, vaya usted a esas medianías de La Orotava, de Tacoronte, de La Matanza, a ver qué están haciendo los agricultores. Para mí es tremendamente preocupante.
Pues escúcheme una cosa.
¿Qué estamos haciendo para paliar esto?
Nada.
El tema de las aguas regeneradas, ¿dónde está? ¿Se están planificando que esas aguas regeneradas rellenen nuestras maltrechas balsas para el verano? Es que yo es que esas cosas son las que me preocupo, pero yo es que oigo
vamos
a la
tarde.
Gente del Cabildo,
eso ya te digo yo que vamos tarde.
Pero es que yo oigo a la gente del Cabildo preocupado en tonterías que me cabrean muchísimo. O sea, no estamos a lo que estamos. Estamos vendiendo. Ayer, que la verdad, yo es que estoy levantado varios centímetros del suelo del cabreo que tengo, levitando. ¿Cómo es eso que vamos a dar cuántos millones para arreglar el estadio del Heliodoro Rodríguez López?
De aquí al 25 vamos a arreglarlo entero.
pero que no puede ser, pero es eso es tirar el dinero, que lo arregle el club.
No, pero el de estadio es de Cabildo.
No lo está utilizando, no, ya sé que es de Cabildo el estadio, pero ¿quién lo está utilizando casi en exclusiva? Que usted quiere mañana hacer un evento en el Heliodoro y puede hacerlo. Pues seguramente no. Y es de todos los tinerfeños. ¿Esto qué es?
Bueno, fácil no es hacerlo, pero se puede hacer, ¿eh? Fácil no, pero se puede hacer.
Bueno, pero ¿quién lo está disfrutando? Una empresa privada, que vale, que es de interés general. Pero caramba, es que esta cosa, eso no es tirar el dinero. Yo, es que la verdad, la gente, claro, ya le digo, la gente está preocupada en los carnavales, en la verbena, en la romería, en la
procesión. El populacho, Leopoldo. Tenemos que dejarlo aquí, querido, que se nos va el tiempo. En la radio en directo, sabes tú cómo es la cosa, que siempre las cretas va por detrás que el tiempo. Oye, que...
¿Algún día entraremos y hablaremos de algo positivo?
Seguro que sí. Por ejemplo, lo siguiente que viene en el programa, que es la pausa musical, que estamos compartiendo con todos nuestros oyentes a Diana Ross. ¿Qué te parece? Y el tema es insignia.
Palabras mayores.
Pues te palabras lo dedico, mayores. Tío. I'm no mountain bueno. High enough. Para que disfrutemos un ratito. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ahora cambiamos completamente de tercio y nos vamos a la creatividad. Nos vamos a la creatividad, que a mí me cuesta tanto trabajo ser creativo. Ya saben ustedes, quien me conoce, que yo soy bastante algebraico y metódico. Y la creatividad es una cosa que valoro muchísimo. Y cuando vi la información que me llegó sobre la próxima edición del TEDx, ¿lo he dicho bien?
Perfectamente.
Bien. Whaler, dirigido por Raquel Valle, que lo primero que hago es presentarla. Buenos días, doña Raquel.
Muy buenos días.
Directora del TEDx Whaler.
Exactamente.
Pues la primera información que me llegó me sorprendió, porque digo, esto no lo entiendo. Entonces hay que traer a Raquel y que le explique al primero al que le está hablando y a todos los oyentes qué es esto del método TEDx o de los eventos TEDx. Cuéntanos, ¿qué es esto de TEDx?
Bueno, en alguna ocasión hemos visto las letras TED, ¿no? En alguna película, alguna serie, con esta marca, ¿no? Representando las charlas inspiracionales que nacieron en Estados Unidos. Estas charlas que durante 18 minutos nos inspiran, en este caso, al emprendimiento, que es el foco que le he querido dar yo.
A esta cuarta edición, porque en Tenerife ya es la cuarta edición de estos eventos.
Sí, ya vamos por la cuarta. La verdad que han sido un éxito. Cada año va trayendo más personas interesadas en ellas y la verdad que estoy encantada.
Pues esto de TEDx, como bien dice Raquel, son charlas de 18 minutos. Es decir, como decía alguien que en el siglo de oro español, lo veré si corto o dos veces bueno, ¿no?
Sí, totalmente. Al final tiene su parte positiva y su reto, ¿no? Porque sintetizar toda la información que un profesional puede aportar a alguien para inspirar en 18 minutos no es tarea fácil.
No, pero está claro que la gente se cansa de escuchar y que cuando el mensaje es bueno, con 18 minutos es suficiente.
Sí, incluso a veces con menos, no tenemos que agotar hasta el final, ¿no? Con un mensaje preciso y bien comunicado logramos bastante.
Pero también incorporáis otros elementos, ¿no?
Sí, aparte del emprendimiento, en esta edición hemos querido también incluir la creatividad, la innovación y la salud mental, que es un tema que tiene bastante relevancia, ¿no?, hoy en día.
Y tanto que sí. Bueno, y aparte de charlas, ¿qué más le ofrecéis a los asistentes a estos eventos?
Pues este año hemos añadido actuaciones especiales de ballet, de karate femenino. También participa Amado Vigaró, que son diseñadores aquí del Puerto de la Cruz, con un desfile con personas de diversidad funcional. Para acercar la moda a todas las personas. Y bueno, el día 9 de marzo vamos a tener una actividad previa para conectar con los ponentes en la naturaleza haciendo una ruta guiada.
Lo había visto y me sorprendió. Antes, el evento es el día 13 a las 5 de la tarde.
Exactamente.
Que se pueden conseguir la entrada a través de su página web, que pone TEDx, TEDx Whaler, y ahí te dan toda la información. Pero esto del día 9 me llama mucho la atención, es decir, las participantes, los ponentes o también los asistentes al evento el día 13.
Van a ir allí los ponentes y podrán hacer una especie de networking con ellos, pues los asistentes que quieran ir. Si es verdad que tenemos menos plazas porque hay que tener una seguridad, ¿no?, con garantizarla con un guía, y entonces tenemos 20 plazas para aquellas personas que quieran interactuar directamente con los ponentes y conectar tanto con ellos como con la naturaleza.
Los ponentes vienen de fuera de Tenerife, imagino.
No, la característica de mis TEDx es que quiero potenciar el talento que hay en Canarias. Entonces, todos los empresarios son de aquí, de las islas.
Entonces, el objeto del día 9 es que se conozcan entre ellos en medio de la naturaleza. El senderismo networking en rutas guardianes centenarios. ¿Esto qué es? Cuéntanos por dónde vais a llevar a los ponentes.
Vamos a llevarlos por Agua García en esta ruta circular que dura 2 o 3 horas, un nivel muy fácil, y en medio pues vamos a hacer una dinámica con el guía.
¿Qué cosas más interesantes, más novedosas y que a mí me llaman siempre tanto la atención? Imagino que los oyentes también le estarán llamando la atención. ¿Cómo se te ocurre a ti, una chica tan joven, no vamos a decir tu edad, aunque se puede decir porque tienes tan pocos años que hay que presumir de ello, 31, ¿no?
Sí.
Como una chica tan joven ya lleva 4 ediciones a sus espaldas de este tipo de eventos. ¿Cómo se te ocurrió empezar con este tema?
Pues iba a entrevistar a una compañera de una asociación y vi que había participado como colaboradora en estas charlas y dije, ay, mira, están los TEDx aquí en Canarias, y vi que solamente se había hecho uno hasta el momento, que era TEDx Canarias en Gran Canaria. Y luego posteriormente empecé a investigar, vi que había compañeros que también lo estaban haciendo aquí, pero a raíz de la pandemia se había parado, y dije, ¿por qué no? Vamos a traer este tipo de eventos para inspirar y potenciar el emprendimiento entre los jóvenes y también no tan jóvenes, pues hemos tenido también ponentes mujeres de más de 50 años que han dado ese ejemplo, ¿no?, de decir se puede emprender hasta edad y a cualquier otra.
Estas son charlas motivacionales, es decir, que la gente que va allí no va a aprender a montar una empresa, sino que va a motivarse en torno a la creatividad, a la innovación y también teniendo en cuenta la salud mental. ¿Tú crees que la salud mental puede ser objeto de emprendimiento?
Sí, porque si no estás bien y no tienes las ideas ordenadas y tienes una buena salud mental, eso te va a afectar al final a todos los ámbitos de tu vida y no vas a lograr pues los resultados que deseas obtener, ¿no? Primero hay que estar bien con uno mismo para luego crear hacia el exterior.
¿Cuándo emprendiste tú este negocio? Porque esto al final es tu negocio, tu forma de vida, ¿no?
Bueno, las charlas TEDx son charlas que no son lucrativas. Esto es un proyecto social. No se cobra por esto.
¡Ay, mi cabeza!
El dinero de las entradas es lo que cubre los gastos, entonces hay que hacer ahí un
malabarismo. Y encima enseñáis a la gente a tener iniciativa. Es decir, no le ganáis dinero a esto, pero sí motiváis a la gente porque emprenda, para, lógicamente, como medio de vida, ¿no?
Exactamente, sí.
Y bueno, entonces tendréis algún apoyo, ¿no? Estoy buscando los patrocinadores, en fin, algún apoyo tenéis.
Afortunadamente el Cabildo de Tenerife nos ha ayudado este año cediéndonos en el área de cultura el Salón de Actos que se encuentra en el Tenerife Espacio de las Artes, y ya teniendo un sitio así, ¿no?, con estas características tan bonito, tan que se presta, ¿no?, a este tipo de eventos, pues ya es una gran ayuda.
Pues vamos a invitar el día 13 de marzo a las 5.
Sí, a las 5 de la tarde.
¿En el TEA?
En el TEA de Santa Cruz.
En Santa Cruz de Tenerife. ¿Tienes alguna previsión de que vayas a hacer algo por aquí, por mi querido norte?
Bueno, la característica que tienen las charlas TEDx es que solamente se puede hacer en el sitio donde vives. Entonces, bueno, están en Santa Cruz de Tenerife, no las puedo mover de allí, pero sí es verdad que bueno, hay...
Invitamos a la gente que en Santa Cruz de Tenerife, a esta hora de la tarde, 17 horas, no hay tanta cola.
Sí.
se puede uno plantear. Oye, pues entonces agradecerle al Cabildo. ¿Qué área del Cabildo es la que está participando en esta charla?
La área de juventud, que el consejero don Serafín Mesa pues ha estado desde un principio apoyando esta iniciativa y cediéndonos la sala para que esto sea posible.
Pues a Serafín le preguntaremos por esto, pues es amigo de aquí del norte, encima. Oye, pues Raquel, ¿qué te digo? Ha sido un placer conversar contigo este ratito de radio. Para mí es un mundo diferente al que habitualmente habito, y creo que tiene futuro, tiene posibilidades de aportar a la gente iniciativa, motivación, una actividad muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gente que se despierta cuando más de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues cuando son las 9 de la mañana en Canarias, 10 ya en el resto del territorio nacional, le damos los buenos días, que ya estará despierto hace un buen rato, a nuestro querido amigo Javier Bueno. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Pues yo disfrutando del día de hoy, viendo cómo se desmembra el gobierno de coalición, que parece que lo tiene complicado, ¿no?
Hombre, lo tiene complicado. Si le pasa esto, vamos a ver, si le pasa esto con una ley que la ha pactado con ellos... Y que las han aprobado en cuatro fases diferentes, primero la comisión, luego entre ellos las reuniones que han tenido tanto en Bélgica como en España, y todo estaba de acuerdo. De hecho, Esquerra Republicana vota a favor y son tan independentistas como yo, y de repente los propios tuyos pues te hacen lo que te hacen. Lo que se demuestra ayer, si algún socialista no lo tenía claro, es que Pedro Sánchez es el testaferro en España del presidente del gobierno de España, que es el señor Puigdemont. Y eso yo creo que algunos que lo hemos tenido muy clarísimo desde el primer momento, ¿O se les ha quitado la venda en los ojos y han visto que, claro, es que así no se puede gobernar? Pero es que cuando has cedido todo, has sido un indigno, has traicionado a tu electorado, has traicionado a tu partido, has traicionado la historia de tu partido, que tanto presumen, que es de más de 100 años. 100 años de la que tendríamos que mirar muchas cositas negativas porque han estado en golpes de Estado, en atentados terroristas y en todo. Pero bueno, traicionas a todos los tuyos, ves que con el que has traicionado, te traiciona a ti. Claro, quien a hierro mata, al hierro muerde.
Y además están,
me gusta mucho que a cada cerdo le llega su San Martín.
Pero escúchame, que Turull ya está avisándole, última hora publicada ahora mismo por Europa Press, Turull, Junts, avisa al PSOE que incumplirá el pacto de investidura si no negocian una amnistía integral.
Claro, la amnistía integral lo que recoge son los temas de terrorismo. Y los temas de terrorismo...
Y de traición al Estado, roja, que es novedad. Traición al Estado, que solo Aguirre, el nuevo facha sin contoga, ya les ha avisado que no se van a inventar los delitos, sino que es que han hecho tantas cosas.
Bueno, tantas cosas. Con todo el tema de Rusia, la información la dan los servicios de inteligencia americanos. O sea, que a ver,
que si son
a
decir, de fiar, ¿no? Y en Alemania se le publica una entrevista, un reportaje que dice claramente el vínculo del independentismo catalán con la Rusia de Putin.
Y tú sabes perfectamente que eso a los burócratas de la Unión Europea...
Los ponen los pelos de punta.
Bruselas, claro, eso es una línea muy roja. No solo lo del terrorismo, que en el ámbito de la Unión Europea no se pueden amnistiar, sino que estén los servicios secretos rusos intentando desestabilizar una región de un Estado miembro para, después, desde la retaguardia, desestabilizar a toda la Unión Europea. Pues si antes miraban para otro lado, ahora la Unión Europea va a mirar con lupita todo lo que ocurre en Cataluña, porque o lo corta de cuajo o puede tener un problema muy grande la Unión Europea, no solo España.
No, por eso lo decía Junqueras ayer, deja la ley como está, que esta puede pasar con el terrorismo light, con el terrorismo que no vaya contra los derechos humanos y sin hablar de tema ruso, y si te toca judicialmente apechugar, pues apechuga, deja que se libere toda esta gente que ellos dicen que están represaliados, lo dicen ellos, no yo, lo decía Junqueras clarito, deja que se beneficien los amnistiados, claro, y tú buscas de la vida, que eres uno.
El Junqueras, claro, es un cachondo el tío. Porque tú te acuerdas que Junqueras se puso en huelga de hambre en la cárcel.
Y perdió subió 2 kilos. Perdió poco kilos, no, estaba diciendo.
Subió, según el informe médico, subió. O sea, son las huelgas de hambre estas a la española, porque mira, para lo que me interesa sí son españoles en estas cosas. Pero... Yo vi ayer las noticias y a mí me entró en el estómago esto que se te vuelga. Un tío como Junqueras, con 2 delitos pendientes todavía entre malversación, bueno, y todos los que hay demás, pero bueno, ellos se los quieren, ¿no? Paseando tranquilamente por la sede de lo que es nuestra democracia, ¿no? El Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, ¿no? Y tan pancho.
Es un referente democrático de este país. Según un señor Sánchez.
Fíjate si hemos caído en el nivel de calidad democrática en España para que sea un referente esta gentuza de la democracia en España, ¿no? Joder, pues sí que hemos caído bajo, Juan Diego. No. A cualquier ciudadano de bien, que luego además en las declaraciones dicen, no, cualquier español de bien lo que debería es permitir votar a tal. O sea, según este tontolaba, cualquier español de bien tiene que apoyar a que le rompan su país, a que le roben una parte de su país, una parte de la historia de su país, de mucha gente que vive en Cataluña, pero sus padres viven en Aragón, o viven en Madrid, o son nietos de andaluces. Todo un español de bien tiene que votar que se rompan todos esos nexos y que se cree otro país aparte de España, que llevamos siendo España desde los reyes visigodos, ¿no? Pues yo justamente considero lo contrario. Un español de bien quiere lo mejor para su nación, y su nación es la que es. Le gusten a los catalanes, a los vascos, a los gallegos, a los canarios, a los andaluces. Lo que es la nación española es la unión de todos, donde si sobrara alguno, aunque fuera Ceuta, ya no sería nación española, sería otra cosa. Entonces, el ciudadano de bien quiere que su nación sea fuerte, tenga unos servicios públicos dignos, se paguen los impuestos justos y necesarios, haya prosperidad y que la gente sea feliz. Eso es lo que quiere un ciudadano, un español de bien. Pero Junqueras, como no es español y mucho menos es de bien, pues dice las boberías que dice.
Oye, ¿tú crees que la cara que tenía ayer el señor Sánchez abandonando el Congreso de los Diputados...
Maravillosa.
¿Es postureo o es que realmente el hombre está
preocupado? No, ayer estaba...
Cabreado.
Estaba jodido. Sí, tú, la cara de Pedrito Sánchez cuando son postureos y tales son súper sarcásticas.
Sí, son de risa, sí. No son cara de enfado.
No, son de psicópata directamente, riéndose del adversario, riéndose de tal, o que se la fufa todo, hablando rápido y mal. Pero ayer la cara que salió estaba desencajado, como, ¿cómo pueden hacerme esto a mí? Si soy el guapo de la democracia española, el salvador de la patria.
¿Y cuál va a ser su reacción? ¿Va a ceder en la Comisión de Justicia o va a aprobar los presupuestos, va a prorrogar los del 23?
Este se ve todo lo que tenga que se ve, Diego, por favor. Este lo que quiera.
¿Tú crees?
Pero luego tiene un pequeño problema. Bueno, pequeño guión, gran problema. Pedro Sánchez, lo hemos hablado tú y yo desde hace mucho tiempo, no va a ser el eterno presidente del gobierno de España. Gracias a Dios y por la salud de todos. Pero entonces querrá tener una salida internacional. Que después de la postura que ha tenido en la guerra de Irak contra Hamas, pues se le complica mucho esa salida internacional. Pero bueno, aún puede tocar determinado tal, porque sabes que es como es el secretario general de la Internacional Socialista, o como ellos lo llamen, aquí tiene influencia, ¿no? Pero si él metiera temas de terrorismo, si él aprobara determinadas cosas que van en contra de la Unión Europea, esa puerta de la salida internacional se le cierra, y él lo sabe. Entonces, por interés personal propio, pues según dónde ponga el punto. Si es a corto plazo y quiere seguir aguantando y cede una cosa más, lo hace. Lo de los presupuestos ya veremos, porque los presupuestos lo vamos a tener jodido. Porque si esto se lo hacen en una ley, sí. Imagínate lo que se van a llevar para Cataluña en los presupuestos generales, y más cuando hay unas elecciones autonómicas en ciernes, donde Esquerra Republicana con Junts no se pueden ver ni se pueden... Bueno, has visto posturas diferentes en la ley de amnistía y echándose las culpas entre ellos. Si es a corto plazo, se verá en todo. Si es a largo plazo, no. Pero mira, fíjate si el andar de la perrita es el que es, cuando el dicho español que dice que cuando el río suena, agua lleva, que sacaba el señor Rubén Wagensberg, que según él es catalán, este apellido de catalán tiene lo mismo que el mío de chino, pero bueno, es diputado de Esquerra Republicana y coordinador de Tsunami. ¿Tú sabes lo que acaba de hacer?
Isa Suiza.
Isa Suiza. Claro, porque como ya...
No vaya a ser que le vayan a detener.
Ahí está. ¿Tú te crees que un ciudadano normal, un español de bien...
Diputado, no diputado en el Congreso, que es un representante de los españoles en el Congreso de los Diputados.
Sí. Pero se marcha para tal...
¿Pero va de viaje o va de inmigrante ilegal?
No, de inmigrante ilegal como aquella, la Marta...
Rovira.
No sé qué, con gafas...
Marta Rovira, que va a verla.
¿Tú te crees que cualquier español de bien que nos esté escuchando ahora, cualquier tinerfeño de bien, cualquier canario de bien, sí, da igual, tinerfeño, canario, español, es lo mismo. Pero cualquier persona de bien, si no tiene nada que ocultarle a la justicia, porque no ha hecho nada y porque no tiene ningún delito en la mente, ¿no? Él sabrá lo que ha hecho. Se escapa de su país o abandona su profesión, su familia y se marcha exiliado a otro país. ¿O es que realmente el que lo ha hecho y como ha visto el andar de la perrita y tiene toda la información, porque esté siendo diputado de Esquerra, ya entran en la comisión de secretos? Que antes no entraban, antes de eso era PP, PSOE. Desde que entró Pablo Iglesias ya han dejado entrar a Bildu. O sea, la de secretos del Estado, entran los terroristas y entran estos. Y estos saben lo que hay realmente. Y la información que viene vía América, no desde las cloacas del Estado, como ellos dicen, o de los jueces franquistas. No, esto viene de Estados Unidos y te marchas para Suiza. Pues oye, piensa mal y acertarás, como mínimo.
Está bonito el panorama. Pues bueno, pues si esto fuera poco, yo quiero saber tu opinión. ¿Qué está pasando en Baleares con Vox? Que 5 echan a 2, 2 dicen que no, 2...
Eso también es es digno de mención. O sea, eran 8 diputados, si mal no tengo
8 eran y son.
Diputados. No, uno se marchó.
Ahora uno se marchó ya, son 7 solo, ¿cierto?
Sí. Se marchó porque no estaba de acuerdo con determinadas cosas del pacto con el Partido Popular.
Pero sigue teniendo el acta y está en el grupo mixto.
Exacto, pero ese se fue al grupo mixto, como hacen muchísimos del PP, del PSOE, de todos los partidos. Te cabreas y tal. Y como la ley en España es el cargo es de la persona, no del partido, pues si no tienen una ética o unos principios, pues no devuelven, pocos devuelven el acta al partido que fueron elegidos, ¿no? Pues venga, ya nos quedamos con 7. Ahora, de esos 7, 5 son los rebeldes. 5 son los rebeldes que están en contra de las decisiones que dice Madrid. Entonces, esos 5 lo que hacen es que echan a los otros 2, que son los oficialistas, que son los que realmente representan a Vox en Baleares, porque...
Presidente del Parlamento y líder de Vox en Baleares, el número 1 y el número 2.
Exactamente, pues los 5 díscolos, los 5 rebeldes, que no quieren saber nada de Vox Madrid, echan a estos 2. Y la paradoja está que estos 2 se van a tener que ir al grupo mixto, no van a poder utilizar las siglas de Vox ni decir que hablan por Vox cuando son el sector oficial, y los otros 5, que serían, pues ahora te forma el partido Pepito los Palotes, esos 5 sí van a poder seguir utilizando el grupo de Vox
y los perros económicos y las perritas de Vox. Las perritas de Vox se las quedan ellos.
Las perritas, claro, pero eso lleva otra segunda interpretación. ¿Cómo se queda el Partido Popular en un pacto de gobierno que no tiene mayoría absoluta, que pacta con Vox, con estos 5 rebeldes, pues haciendo de las suyas?
Pues tiene en manos de los 5 rebeldes, porque son 25 más 5, 30, que es la mayoría absoluta del Parlamento.
Evidente,
25 evidente. Más 5, peladitos. Como pero se le vaya uno más, ya se jode.
Ya Vox ha iniciado los procedimientos de que inician todos los partidos. En eso, Ciudadanos era experto en iniciar estos tipos de procedimientos, tirar los registros y decir, oiga, estos 5 son tal, esto ya no tiene nada que ver con nosotros. Para nosotros son tránfugas. Entonces el Partido Popular gobierna con tránfuga, porque es que el partido oficialmente le ha dicho que estos 5 no son los suyos, que los suyos son los otros 2. Y se dice públicamente.
Pero los otros 2 no le da, porque 25 y 2 son 27 y no da 30.
Exactamente.
Está bonito el tema.
Lo que te dije en el programa anterior, el otro, cuando tienes un gobierno que la pifia todo, la oposición debería pensar con dos deditos de frente cómo hace, porque frente a un gobierno que se está desmoronando, los ciudadanos tienen que ver que hay una oposición firme y contundente que en cualquier momento puede tomar la alternativa. Y hombre, tanto en una, a veces declaraciones del PP, como de Vox, no solo declaraciones, sino hechos aquí en Baleares, pues dices tú, joder, unos malos y los otros por el camino.
Pues hay que pensarse que el botón electoral está en manos del Partido Popular en Baleares y que a lo mejor nos sorprende a alguien dándole al botoncito, porque Vox no está atravesando sus mejores momentos y después de lo que pueda pasar en Galicia, a lo mejor en Baleares también dice, venga, vamos a meter otra elección por medio. Y ¡tom!, le dan al botoncito y tenemos otras elecciones para allá, para septiembre, para octubre.
Sí, sí, sí. O antes, el Estatuto de Autonomía Balear, acuérdate que el de Canarias desde hace poco, la última modificación, sí permite el adelanto electoral. Antes no se permitía. Las comunidades autónomas que no habían entrado por el régimen rápido de constitución de comunidad autónoma tenían que tener elecciones siempre a la vez, porque tal. Y luego los diferentes estatutos de autonomía, entre ellos el Balear, se modificó eso y en cualquier momento puede ser convocada elecciones, como también puede ser en Canarias.
Claro, claro. El botón electoral está en presidente del gobierno.
En cualquier momento se puede convocar elecciones.
Mira, pues para acabar, otra noticia que acaba de saltar de Objective. La Comisión Europea admite que investiga la ley de amnistía en respuesta a una propuesta de Ciudadanos, que en Europa todavía le quedan algunos representantes.
Bueno, Ciudadanos, de Maite pagaba hace un día.
Pagaba hace un día, sí, es complicado decirle el apellido.
Que lo ha pedido Pascual, algunos son muy complicados. Sí, bueno, Ciudadanos siempre tuvo una cosa, tuvo muchas cosas malas, muchísimas, pero tuvo una cosa buena. La única que creo que han mantenido en todos lados, sobre todo en Europa, que era la defensa de España. De hecho, Ciudadanos se crea en Cataluña como un contrapeso a todos los nacionalismos y que el catalán constitucionalista tuviera una opción de voto diferente a la del Partido Popular. Y porque el Partido Popular era muy fuerte fuera de Cataluña, pero en Cataluña no terminaba de llegar desde que expulsaron a Vidal Quadras. Entonces, siempre Ciudadano se ha definido por esa defensa del Estado de Derecho y la democracia de España y la unidad de España también, las cosas como son. O sea, que para la izquierda o fachas, o fachas naranjas. Y hay fachas azules, fachas naranjas, fachas verdes.
Y facho esfera.
De coalición. Y no, y si alguno de coalición se tal declara porque está a favor de la Constitución y que no va a aplicar el artículo 155 y que no den la amnistía, esos son los fachas amarillos, los fachas canaritos. Porque para ellos todos somos fachas menos ellos. Y al final, los que son más fascistas y los que son más fachas, justamente son los socialistas, que de ahí es el origen del fascismo, que tiene mucha ignorancia en la cabeza. Con lo que, para ser fascista, primero has debido de ser de izquierdas. La gente que no somos de izquierda y nunca hemos sido de izquierda, difícilmente podremos ser fascistas en nuestra vida.
Pues don Javier, ¿qué le digo? Que nada, que los que tenían alguna duda, que sepan claramente, la Comisión Europea está investigando la ley de amnistía, que no es un tema únicamente nacional español, que afecta a toda la Unión Europea y que están muy preocupados por lo que está pasando en España. Así que nada, la semana que viene veremos a ver cómo va quedando la cosa y se van acercando las gallegas. Tela marinera.
Bueno, vamos a ver si en la próxima semana tenemos el gobierno de España que tenemos a día de
hoy. Ya sería un avance, ya sería un avance.
Hombre, ojalá. Eso sería hacer un programa especial, Diego, de 5 o 6 horas el mismo día llamando a todo el mundo.
Total.
Que se convoque eso.
Total. Don Javier, buena semana.
Un abrazo, Diego. Buena semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Rafa Cañadilla detrás de su sintonía, Sociomanía para los miércoles. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Después de haber ido a Javier, ¿te quedan ganas de hablar de lo que íbamos a hablar?
Bueno...
¿O quieres dar tu coletazo?
Hombre, yo daría el coletazo y sobre todo le advertiría a la gente del PSOE, ¿no? Es decir, la estrategia que ha seguido Sánchez está evidenciándose que tiene las patas muy cortas y yo creo que ha jugado... A prometer hasta que ha sido investido y una vez investido dio lo prometido, ¿no?
Suena así, ¿no? Dice prometer, además, prometer hasta meter y después de lo metido de meter nada,
bueno,
de lo prometido.
Pues, él hasta la investidura. Y a partir de ahí, es decir, los compromisos esos que adquirieron previamente, pues evidentemente saben que no se pueden cumplir porque son inconstitucionales. Todo el mundo se lo decía, todo el mundo, pero aquí el objetivo único y prioritario era el alcance de esa investidura.
¿Y quién lo saca ahora de la Moncloa?
Pero el problema es dónde ha dejado el PSOE. Y el problema es cómo van a justificar ahora ese error de estrategia, ese error para con los ciudadanos, ese error para con la sociedad, que no les permite gobernar, porque aunque tengan un ejecutivo no ejecutan nada. Al final tienen que prorrogar los presupuestos y posiblemente no puedan hacer política, que es para lo que está un gobierno. Y ahí es donde está el gran problema. Si todo esto está limitado tan contundentemente por una gente que no le importa nada a España, que no le importa nada nuestra convivencia y no le importa realmente nada más que sus intereses personales, además muy personales, porque lo que ha demostrado ahora mismo Junts es que...
Puigdemont, ante todo.
Si no es Puigdemont, no van...
No quiere la amnistía del resto.
Claro, y entonces también se están abriendo un montón de brechas en el pacto ese que habían preconcebido, que no tenían posiblemente en cuenta y que ahora un juez se la está dejando ver, ¿no? Que podrían tumbar perfectamente.
Un facha con toga, habla con propiedad, no es un juez, es un facha con toga.
No, bueno.
Este es nuevo, el Aguirre es nuevo.
Sí, pero bueno, el Aguirre ya tiene su...
Sí, pero ya la primera relación que dio Nogueira en el atril del Congreso de los Diputados se le escapó este, ya ayer lo metió.
Uh-huh. Bueno, el
va
caso...
aumentando la lista de señalados.
El caso que esto era insostenible, sigue siendo insostenible y el problema de todo esto es que los ciudadanos somos los que pagamos la ingobernabilidad de España, porque un gobierno está para hacer avances, está para hacer
gobernar.
Leyes, propuestas, etcétera, no para continuar un presupuesto. Antes venía ahí hablando de eso, del contrasentido de seguir apoyando cómo se apoya Fitur, ¿no? O sea, si es un sector que está dando muchos beneficios, ¿por qué se sigue apoyando con ese despliegue de dinero público? Es decir, no estamos hablando cuando hay otras industrias que tal vez lo necesitan más. O incluso,
como por ejemplo esta semana, la gastronomía, el producto
o la emprendeduría. Aquí se necesita mucho de eso. Bueno, pues porque se ha hecho siempre. Entonces, son sinergias que se van acometiendo y que los gobiernos precisamente están para tener cintura y poder ir acometiendo lo que son las dinámicas sociales de tal forma que atajen lo verdadero y lo importante. O sea, no que estén haciendo lo mismo de siempre, aunque ya esté completamente desfasado esa utilidad pública en el dinero público. Entonces,
o mantener la presencia en las ferias internacionales de la Trade World Market en Londres, la de Berlín y la del Fitur, la presencia institucional que se mantiene, pero no con el despliegue, porque es que a la Trade World Market van, pero no van al nivel que van a Fitur. Y eso que está más lejos.
Claro, pero
y el retorno es lo que tienen que medir. Igual han vendido mejor a Canarias en Londres o en Berlín que en el propio Madrid.
Entonces,
y si más, ha multiplicado por 10 los gastos.
Claro, pero lo que me refiero es a eso. Es decir, oye, ¿tiene sentido esa política sinérgica? Es decir, el seguir
haciendo... Como se ha hecho siempre, vamos a seguir haciendo.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, el político tiene que estar ahí para precisamente determinar qué es lo importante en cada momento. Hoy la economía y la sociedad son flexibles y dinámicas. Y precisamente lo que hay es que corregir esos defectos. Y sobre todo atender a la mayoría social, atender a las personas que realmente lo necesitan y atender a las partidas de un gobierno que ya están comprometidas y que realmente son sociales y beneficiosas para la amplia mayoría o por lo menos para los sectores más desfavorecidos, como el tema
que veníamos a hablar hoy.
Que venía a hablarte hoy, que es el tema de la dependencia, que esta es una ley que se aprobó en el 96.
¿Época Zapatero? Zapatero.
Zapatero.
No, igual, antes, el 96 anterior, fue anterior, Aznar.
Aznar, pero que luego no tuvo aplicación hasta Zapatero, hasta 10
años después. Pero delegó en las comunidades autónomas y no le dio presupuesto.
Efectivamente, entonces hasta 10 años después no se ejecutó. Pero llevamos 17, no, ya 18 años que con la aplicación y tiene todavía asignaturas importantes, ¿no? Ahora mismo, y con esos 18 años te voy a dar 18 datos que son importantes a la hora de entender cómo está la problemática en este sentido. Ahora mismo hay 1.563.108 personas, bueno, un poquito más ya, esto fue un dato de diciembre, que están reconocidas bajo la ley de dependencia, ¿no? Pero hay
ya calificadas como dependientes.
Exacto.
Es decir, no pendientes de que alguien las evalúe, sino ya por las distintas administraciones públicas, usted es dependiente en un grado de
exactamente.
Dependencia.
1.563.108 personas, es 1.500.000 personas. Hay 124.326 que están pendientes de valoración. Y esto supone que el 3%, el 3,3% de la población española necesita apoyo de mayor o menor intensidad para desarrollar lo que son sus actividades básicas, ¿no? El 3,3%. Hay 162.411 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia. Es decir, que durante el año 2023 tiene ese derecho reconocido, pero no se lo han aplicado. O sea, no lo tienen a...
Es usted dependiente, pero está en la lista de espera para que le demos los recursos y las ayudas que necesita.
Efectivamente. Entonces, el total, es decir, a este ritmo se está incorporando cada año unas 15.019 personas. Y eso supone que...
15.000 más, porque habrá algunos que fallezcan. 15.000
más que se le asigna, efectivamente.
15.000 más.
Más. Pero claro, a este ritmo, para completar el total del cupo, se necesitarían 11 años para quedarse con la plena atención, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esta ley fue creada por dos motivos fundamentalmente. Uno, por el envejecimiento del envejecimiento, es decir, que hay muchas personas que tienen mayor longevidad, ¿vale? Que duran más tiempo, y hay muchas otras personas que ahora se empiezan a jubilar y que van a necesitar de esos recursos, que son el famoso baby boom, ¿no? Entonces, claro, el tema es
pero también
que
hay dependientes que no son ancianos. Sí, mayoritariamente son personas de alta edad, de mucha edad, pero sí, también es dependiente por otras causas.
Efectivamente. Entonces hay muchos dependientes que por su necesidad. Pero fíjate, es una cosa muy básica, es decir, ¿cómo nos vamos a atender a las personas que realmente lo necesitan? Esto es un tema muy importante. Es un tema que cuando la gente además solicita,
no es de derecha ni de izquierda.
Claro, esto es un tema donde hay un consenso bastante claro, ¿no?, por parte de los dos grandes partidos, pero sin embargo no se está haciendo el esfuerzo necesario, ¿no? Ahora mismo hay 19.661 personas pendientes de resolución del grado y 25.699 de esas que te comenté antes que no han podido ejercer su derecho, ¿no? Eso supone que 124 personas fallecen al día en la lista de espera de dependencia, es decir, una cada 12 minutos, ¿no? Entonces, el tiempo medio que...
Eso en España. Esto es España.
Esto es España no, y esta es la España de verdad. O sea, estos no son los 500 que hay que amnistiar en Cataluña, ni los 30.000 que tiene un pro de la hora. Le estamos hablando de...
O los 400 euros por cumplir 18 años.
Efectivamente. Entonces, es un tema sangrante. Es decir, que nos debería dar vergüenza de que uno u otro gobierno o una u otra comunidad autónoma no actúen en serio.
¿Hay ese equilibrio entre las comunidades autónomas?
Mucho. El tiempo medio de tramitación de un expediente de dependencia son de 323 días.
Casi.
Un poquito menos de un año, ¿no?
Casi.
Y pero hay comunidades que superan esos 12 meses, entre ellas está Canarias, que es una de las peores, Andalucía, Murcia y Galicia. El 13,8% de las cuidadoras que están de alta en el convenio no son profesionales, pero esa situación tampoco se ha regularizado, ¿no? Hay casi 76.606 personas que han pedido cuidar a sus mayores y estar en ese grado de reconocimiento y que la asignación se le dé a esas personas para que se dediquen a ello, y todavía eso no se ha solucionado, ¿no? Ahí la dependencia crea 316.215 empleos directos en España, y de esos empleos, pues de cada millón de euros que se dedica a la dependencia se crean 41 empleos, pero la tasa de retorno vía impuestos que tiene esa creación de empleo significa el 41,43% de la inversión en el sector. Es decir, que casi la mitad de lo que se invierte luego se recupera vía impuestos. Es decir, que realmente la dependencia no es tan mal negocio para nadie.
Para el Estado, entre otros.
De hecho, en los últimos años se han recortado con 98 millones por año. Se ha incrementado la financiación de la dependencia, aunque hay un déficit desde el 2008 de 6.321 millones, ¿no? Y eso pues supone pues una grave amenaza para que esto realmente se consolide y haga que realmente sea justo y fácil de tramitar para con la mayoría de la gente. De hecho, hay comunidades autónomas que hacen caja con la asignación que el Estado le da de dependencia. Entre ellas tenemos Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia. Es decir, son comunidades que reciben más de lo que pagan con la dependencia, ¿no? Ahí, ahora mismo hay 10.234 millones de euros en inversión pública en la atención de la dependencia, pero ya te digo, hay grandes diferencias entre comunidades. Por ejemplo, tenemos que País Vasco invierte 2.329 millones, Extremadura 1.706, Navarra 1.701 y Canarias solamente emplea 801. Es decir,
eso, presupuestos anuales.
Sí, anuales. 801 millones de euros.
Es dinero, ¿eh?
Es dinero, pero fíjate, ahí es donde se ven ya las diferencias, ¿no?
Es el 10% del presupuesto
casi. Oye, no, el País Vasco, 2.329 millones. Sin embargo, Canarias, 801. ¿Vale? Vale que la población...
Pero la misma población, ¿eh? Estamos
no,
ahí.
No, un poquito más. País Vasco tiene casi el doble.
No, de población.
Estamos hablando de...
La misma.
Casi 4 millones, ¿no?
No, País Vasco 2 millones.
¿Dos millones? Pues entonces ya...
Para matarlos, vamos.
Sí,
pues
sí.
Cuatro veces con la misma población.
No, esto es...
Ayer que me corrigieron el tema de la población, el que tiene más población que el País Vasco y Canarias es Galicia. Yo pensaba que tenía menos y tiene 500.000 habitantes más. Me lo corrigieron ayer o antes de ayer.
Pues fíjate el desequilibrio presupuestario que hay en ese sentido. Eso se nota en las personas que realmente lo necesitan. Oiga, pónganse las pilas en esto. No se puede seguir en ese sentido, ¿no? El 26% de lo que supone la aportación pública es del Estado frente a un 33% de las comunidades autónomas. Está lejos del 50% que se proponía en la ley, ¿no? Y ya te he dicho, hay el 10,4% supone el limbo de la dependencia, es decir, hay muchísimas personas que no la están cobrando. El 60% es el porcentaje de personas atendidas en sus domicilios que no cuentan tampoco con teleasistencia, que es un tema que se prometió en la ley y que es muy importante y que además ya cada vez es más fácil. O sea, ¿cómo no le va a poner usted teleasistencia a una persona que está impedida en su casa? Es decir, es una cosa como muy básica y sin embargo tampoco se ha hecho, ¿no? Y desde las administraciones que son competentes en esto, desde las asociaciones que son competentes en temas de dependencia, están pidiendo a gritos y desde hace muchísimo tiempo que la dependencia pase al orden de lo social en el plano jurídico. Sin embargo, todavía estas personas tienen que litigar a través de la jurisdicción del contencioso administrativo para poder restablecer o que le den esa asignación, ¿no? Pero todo esto está claro, es decir, han sido 13 ministros los que han pasado en 17 años.
Y, está bien.
Y es normal que estas cosas pasen cuando hay tanta incertidumbre política. Y lo que piden estas asociaciones fundamentalmente es que se agilicen los trámites, que se simplifiquen los procedimientos y que se apliquen medidas de suspensión y flexibilidad en cuanto a la prestación del servicio. Hay muchas empresas que se dedican al mantenimiento de estos servicios sociales integrados y estas empresas muchas veces tienen que estar financiando hasta 2-3 meses la dependencia.
Pero ganan dinero. Por una gestión privada muy especialmente, vamos, y lo hacen muy bien. Pues yo conozco algunas ONG que ganan dinero y generan patrimonio y atienden perfectamente a los dependientes. Uh-huh. Y además, pues, ¿no? hacen buen uso del dinero público que se les acudica.
Sí, pero que no es
otra
normal.
Otra no tanto, pero...
No es normal que tarden 3-4 meses en cobrar.
Eso es lo que no es normal, que tarden en
cobrar. Oiga, si usted ya le ha dado la dependencia a esta persona, lo lógico es que al mes siguiente tenga la asignación correspondiente. No que haya una entidad pública o privada que se tenga que hacer cargo de su dependencia hasta que lo cobre. Hombre, lo va a cobrar. Seguro, pero con un relí de 3-4 meses. Y eso yo creo que también es injusto. Por lo tanto, yo creo que esto sea un tema real, muy del día a día, muy básico en la gestión pública y que aquí se le deberían de tomar muchísimo en serio porque Canarias sigue siendo, a pesar de que ha habido una cierta mejoría en los últimos años, sigue siendo una de las comunidades autónomas que peor lo hacen y que peores datos muestran en su registro.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que siempre es interesantísimo oírte hablar. Estoy haciendo algunas comprobaciones que, por cierto, el barómetro del CIS de diciembre tiene un contenido interesantísimo. Uh-huh. Sobre lo que nos preocupa a los españoles. ¿No? Hoy ha habido otro sondeo demoscópico de comentado, creo que Sigma 3, una que lo hace, en paralelo al barómetro, y no tiene nada que ver las conclusiones que saca uno con las que saca otro. Y estaba viendo lo de la población y País Vasco nos ha ganado. Tiene 2.200.000 habitantes en 2024, ¿eh? Y Canarias 2.174.000. Es decir, que estamos ahí.
Estamos muy equilibrados y, sin embargo, los presupuestos casi para todos son el doble en el País Vasco.
Cupo Vasco.
Entonces, hombre, por eso es tan importante esa justicia social que se tiene que dar entre comunidades, ¿no? Es decir, hay comunidades que están claramente más desfavorecidas que otras. Con el mismo número de población, y eso es lo que esos desequilibrios es lo que tiene que corregir un gobierno que se precie, es decir, no darle más al que más tiene, sino intentar reducir esa brecha económica en cuanto a recursos, porque en definitiva de lo que se trata es de ayudar al débil para que al final todos podamos ser tener una clase media mucho más ancha y que esos dos, digamos, la clase que no tiene recursos ni para llegar a fin de mes y la clase que le sobra recursos por todos lados, pues sean lo más pequeñas posible, ¿no?
Pues don Rafa, la semana que viene más. Que tengo aquí un montón de datos que comentar contigo después. Estaba viendo, es que me he empezado a meter aquí en un sitio de renta per cápita y es interesantísimo. Y los datos son siempre interesantes.
Siempre, los datos pueden, digamos, confundir, pero no mentir.
Exacto, claro. Pues nada, segunda pausa musical del día de hoy, que ya saben ustedes que Diana Ross nos acompaña esta semana. Dueto con el eterno Julio Iglesias, All of You.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. que siempre ha habido.
Pues nada, para concluir el programa de hoy, cuando ya son las 9:48 minutos en Canarias, nuestra tertulia de los miércoles. Don Chano Esteves, buenos días.
Buenos días.
¿Contento hoy?
No, se debe buena cara, no, no. No más disgustado que ayer. Ni más contento que en los últimos tiempos. Creo que lo que hay
es lo que hay. Lo que hay. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te veo contenta?
Sí, contenta, es que ya se sabe, es un guión.
¿Te gusta eso de la fachosfera, no? Está ahí en tu hábitat natural, ¿no?
Ay, sí, sí, no, me gusta que la gente repita esa frase, no sabe el significado, coge en palabras de los Estados Unidos y lo traslada en Europa. Y, bueno, si queremos hablar de
cómoda
eso.
Cómoda en la fachosfera, ¿no? Estás cómoda.
Yo estoy cómoda porque no comparto lo que me define en fachosfera, así que me diferencio de ello.
Ya se te ha cambiado la cara.
Sí.
Don Jorge Vila, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿También estás contento en la fachosfera?
Bueno, pues eso es un poco una situación particular que se ha montado y que cada uno le da los contenidos que le apetece.
Sí.
Pero no te veo muy disgustado a ti, no te veo incómodo.
No, realmente, pues...
Y don Javier Escudera, a ti te pregunto, buenos
días. A mí
no
me molesta.
Yo estaba pensando si no se te había ocurrido a ti.
Podría ser, podría ser.
¿Qué te pasó bien la semana pasada? ¿Que nos quedaste abandonado?
No, que tuve que ir a ver a mi nieta al sur.
Ah, pues eso es mejor plan que esto.
La madre y el padre de viaje. Y me quedé yo prácticamente con ella.
Pues eso sí que está bien.
Y disfruté, disfrutando de ella.
Pero te echamos de menos, que lo sepas.
Pues sí, yo también les eché a ustedes de menos también.
Fue, por cierto, una tertulia muy tranquila, ¿no? el último miércoles.
Salimos de aquí todos más calmados que todas las cosas. No vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues hoy el...
No entramos en ninguna cuestión del paleolítico, ni en la era de los dinosaurios.
Esos contrastes son... Eso, ¿eh?
Se habló de lo que se quería hablar, no hubo un cambio de tercio así. Esto es irreverente. Bueno, pero hoy lo tenemos encima de la mesa, lo que tenemos. Podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero nos lo han puesto fácil, ¿no? Y miro a Javier Escudero.
¿A qué te refieres?
No sabes qué es la actualidad.
¿Al tema de la agricultura?
Exactamente. De los productos que se están tirando por las autopistas francesas.
De la fruta.
Oye.
¿La amnistía?
Nah. ¿Eso qué es? ¿La amnistía qué es?
Si eso ha sido... Mira, todo eso está preparado.
¿Tú crees? Espérate, teoría de la conspiración. Yo quiero oírla. Venga, todo preparado.
Todo eso está preparado.
A ver, que nos lo cuentes, Javier.
A Pedro Sánchez le viene... Después del cabreo, en reposo, habrá dicho, pues no está tan mal.
Pero entonces, ¿qué quedamos, Javier? ¿Que estaba preparado o le sorprendió? ¿Qué más dejas un poco descuadrado? ¿Estaba todo preparado? ¿Era está parte de un guión? Mira,
¿cuándo hay las elecciones?
Desarrollemos el argumento, estaba todo preparado.
¿Las gallegas cuándo son? Las gallegas, las elecciones gallegas, ¿cuándo son?
Justamente cuando se reúna la Comisión de Justicia para hablar de este tema otra vez. Claro. Ahí empieza la campaña.
No, las gallegas.
Las gallegas, sí. En 15 días. Ahora,
claro, 20. Entonces, llega el PSOE a las gallegas sin haberse aprobado
la
ley de amnistía.
Es decir, ¿y eso le beneficia al PSOE, tú crees?
Claro que sí.
Pues yo creo que le ha cambiado el paso. Yo creo que el PSOE quería haber llegado a las gallegas con este tema superado. La memoria de pez de los españoles, esto es parte del pasado.
Porque así lo vende como diciendo, mira, de momento lo que me piden los catalanes no se lo he dado.
Pero sí le ha dado todo.
No, la ha pedido, no.
¿Cómo que no?
Porque lo que pidieron los catalanes, Junts, no se les dio al final, por eso no aprobaron.
Y entonces pero porque un juez metió un nuevo elemento que no había sido contemplado hasta ahora, que era la traición al Estado.
Esos comentarios previos es lo que nutría la norma que se estaba desarrollando. Si te das cuenta, ya lo han reconocido. Si todas las notas que han ido los jueces de aquí y de allá poniendo críticas sobre la norma, que está escrita un poquito o en desarrollo, les ha avanzado sobre problemas potenciales y eso les ha hecho reflexionar para cambiar la terminología y los contenidos. Pero ahora un poco la situación en la que estamos es que los de Junts lo que persiguen es la amnistía total y absoluta.
La de Puigdemont.
Pero especialmente, sí, pero absoluta para toda España no, para ellos, pero metiendo a los CDR y a todos los follones que tenían ellos ahí.
¿Pero tú crees que eso importa o lo que importa es Puigdemont?
Hombre, es que Puigdemont no quiere entrar liberándole porque él, Puigdemont, va a tener más causas por lo que se ve. Con el tema de Rusia y todo eso, ¿no?
Esa es la clave.
Puigdemont,
nueva, ¿no?
Él se está vistiendo con la honorabilidad de que él no camina adelante sin los CDR, ¿no? Parece claro. Eso lo ha dicho Puigdemont.
Entonces ahí se
en
crea.
CDR, ¿y en los CDR, claro, y en Tsunami Democratic hay gente de Junts y gente de RC.
Sí,
de hecho, hay un diputado, sí, que ha salido huyendo a Suiza.
Y hay anarquistas, claro, también.
Hoy, sí, esta mañana.
Sí,
pero un diputado de Esquerra Republicana.
Lo que, a mi juicio, ha determinado que ayer no se haya superado la norma esa de, en consenso con ellos, porque Junts quiere hacer saber manifiestamente al gobierno, al PSOE, que su voto puede es cambiante, ¿no?
Entonces, ¿estaba previsto por parte de Junts que esta votación iba a ser como fue?
No, ¿o
fue
eso una, sorprendió una... al PSOE? Sorprendió al PSOE, no estaba en convivencia.
¿A Junts no?
No, a Junts, es que Junts, los cinco que votan, son siguiendo la directiva de la instrucción de la chica que habla, ¿no? O de Puigdemont. Pero realmente lo que viene, al fin y al cabo, ¿qué es lo que han conseguido?
Pero no cambiaron dilatar su sentido un mes. Pero no cambiaron el sentido del voto ayer.
Claro.
Lo cambiaron. Es
claro,
decir,
porque
antes de ayer pensaban ellos, votar sí.
Claro, porque ellos pensaban que
la ampliación del sumario, claro, del juez Aguirre, claro, con respecto al caso de Rusia condicionó, oye, cuidado que este tema no está contemplado, claro, en la amnistía.
Por tanto, yo creo que ahora a Junts le va bien, porque van
entonces
a
demorar. No hay una teoría de la conspiración, no hay una hoja, sí, de ruta, no, sino no, que están un poco al salto de lo que, claro, va a
pasar. Yo digo que ahora le viene bien al PSOE con las gallegas, porque puede vender que él no cede todo a Junts. No lo cede todo, que le ha pedido una serie de cosas, como es el tema este de la.
Pues yo la cara de Sánchez que le vi ayer no estaba muy contento, ¿eh?
Bueno, pero le viene bien.
Dicen un actor.
Porque si lo vende de esta manera.
Yo creo que no,
¿Cómo que no? Yo dice, mira, yo ya no cedo a todo. Ya no cedo a todo. Me han pedido esto y he dicho que no. Entonces ya.
Que no le ha dicho que no. Que le ha pedido una cosa nueva. Lo que le habían pedido hasta ayer.
Pero podía haberlo cambiado el PSOE. El gobierno podía haberlo cambiado antes de la votación.
Vamos a ver, ¿tú te crees que lo que estamos sabiendo hoy, que en Europa hay una comisión de investigación sobre la ley de amnistía, el jefe del gobierno no lo sabía ayer? ¿Y sabe cuáles son los límites de Europa?
Claro.
Perfectamente.
Entonces, claro. Es decir, no puede decir que sí algo que Europa le va a decir que no.
Exactamente.
Ah, bueno, pero entonces
sabe. Y hoy nos hemos enterado de que en Europa hay una.
Porque el problema es que la derecha está creída que es la. Como tiene una gran cantidad de jueces a favor de su tesis, evidente, y se está guardando balas en la recámara porque la acción de García Castellón, ¿no?
Castellón.
No es una cuestión. Eso sí que estaba.
Previsto. Lo
eso
tenía
sí
guardado en la recámara esperando al momento.
En la recámara esperando sí, a que se produjera esa situación. Entonces, evidentemente, Jun. O sea, uno para, creo, con el respeto a toda la gente que está en la mesa, para analizar los temas tiene que ponerse en la piel del otro, ¿o no?
Fundamental.
No.
Tienes que ponerte en la piel del otro porque si no entiendes.
Yo
no
entiendo el problema.
Empatía, sí hay que tener empatía.
Que tener, aunque te caiga mal, tienes que tener una cierta empatía y tratar de entender al otro y por qué hace esas peticiones. Y es evidente que Junts, si está dando la vara. Con el tema de en la redacción de la ley de amnistía, con el lawfare, con la judicialización de la política, le cae el fin de semana el tema del juez Castellón, evidentemente va a ir a máximo, no va a aprobar la ley tal y como estaba, porque esos aspectos no se recogían. Y sabe que aunque esté aprobada la ley de amnistía, va a haber recursos que van a echar abajo esa ley porque el delito de traición al Estado sí que se contempla como un delito de terrorismo, aparece también lo de la acusación de la colaboración con Rusia y otras historias, y evidentemente yo me pongo en el pellejo de Puigdemont y yo no doy la autorización para que se vote esa ley, sí me quedo al albur de que otros recursos me puedan meter en la cárcel. Eso es normal. ¿Qué pasa? Que yo creo que el PSOE en la ley de amnistía ha cedido a máximo, es decir, ya no puede ceder más. Entonces ahora la cuestión no es tanto las estrategias maléficas y malévolas de Pedro Sánchez, que parece que es el, vamos,
que las tiene, pero
Dios
bueno.
Todopoderoso, Dios Todopoderoso se queda cortito con Pedro Sánchez. O sea, lo tiene absolutamente todo urdido, todo planeado, y entonces claro. Si falla una cosa, mete la otra, por favor. O sea,
Pedro Sánchez, lo que quiere es conseguir.
Perdona, Javier, perdona. Entonces, lo que ocurre ahora es eso. El PSOE ha cedido hasta donde ha podido ceder, y ahora la cuestión está sobre la mesa. Esto puede llevar a dos situaciones. Si el PSOE cede, la situación se va, con perdón, se va a encabronar hasta tal punto
que va a ceder. No, ustedes creen que va a ceder y no va a ceder.
Va a ceder. No va a ceder.
Yo no puedo ceder, no ceder,
porque además hay una cuestión que hay que leerla. Es decir, en la situación en la que se rompiera el gobierno, ¿no? Y se convocaran elecciones nuevas, evidentemente está la cosa está ahí, hay que verlo también, hay que ver el proceso electoral, pero en este momento existe la posibilidad de que haya un gobierno de derecha, del PP y de Vox. ¿En esa situación le iría mejor a Junts?
No, en esa situación.
Tú
lo estás basando en que el constitucional la echaría abajo.
No, no, constitucional no lo va a echar.
Entonces,
no he dicho eso.
Tú estás pensando de que sería los tribunales europeos los que le echarían abajo, ¿pero lo crees eso? ¿Lo tienen asegurado eso?
Si meten el terrorismo sin limitaciones, bueno, y meten la traición al Estado, lo garantizo.
¿Tenés mucha fe en Europa?
Hay ya un montón
La extradición de Puigdemont hace unos años.
Eso no tiene que ver con Europa. Eso tiene que ver con la justicia belga. No tiene nada que ver con Europa.
Era lo que iba al principio. ¿Tú crees que en el PSOE son tontos?
Bueno,
¿tú crees que no son tontos?
Como en todos los sitios.
¿Tú crees que son tontos y que no? Y que igual que se asesora el PP, se asesora el PSOE, y el PSOE tiene asesores a nivel jurídico tan valiosos como los que tiene el PP, no voy a decir más, pero los tiene tan valiosos, y entonces esa gente ha asesorado respecto a qué condicionamientos se producirían en función de que se apruebe la ley tal y como quiere Junts, y automáticamente se produciría la intervención de Europa, la jurisprudencia europea.
La situación de Puigdemont, en ese caso que usted está diciendo, es: si yo voy a España con esta ley de amnistía, puedo acabar en la cárcel.
¿Y qué es lo que he dicho?
Entonces él dice, ¿dónde estoy mejor? ¿En la cárcel en España o dónde estoy? Entonces, o me das esto y yo me lo lucho y me lo curro en Europa.
En Europa, claro.
En Europa, me lo curro en Europa y tengo opciones de salir adelante.
La estrategia de Puigdemont está clara.
Entonces, es decir, yo no quiero la cárcel en España. Prefiero estar donde estoy.
¿Pero por qué el PSOE va a decir que sí a lo que le piden ahora? ¿Por qué?
¿Qué sí que va a decir? Porque va a ser una imposición de ello.
¿Y?
Y entonces, si es que...
la tradición viene a decir que el PSOE se somete a todo. Claro. Esto es una más.
A todo lo que no le perjudique.
Todo lo que era contrario.
¿Ustedes piensan que Pedro Sánchez es tonto?
No, yo lo...
No, pero para él seguir, es el único que no es tonto.
Vale, y después de ser presidente del gobierno...
Pero puedo decir mi análisis sobre eso, porque no he hablado de nada sobre ese tema. Parece que estamos comentando algo que no ha sorprendido, pero todo eso ya estaba escrito en el pacto de investidura, cadenzado bien bien con fecha, porque se mira a la selección europea, donde el chantaje entre Puigdemont y Sánchez llega a la inestabilidad política en España, dove nada se hace. La única persona que está haciendo política en España attualmente nel governo è Yolanda Díaz, la única che sta trabajando en el gobierno, porque los demás no trabajan, porque dependiendo de cómo comentan una acción gubernativa o no, perjudica el estar en el seguir en la Moncloa de Pedro Sánchez. Eso es. Sánchez no ha sido sorprendido.
Espérate, lo que has dicho, a ver si lo he entendido bien, de los ministros del gobierno de España, los únicos que están trabajando son Yolanda Díaz y los suyos, porque los ministros socialistas están amarrados porque no pueden decir nada que no diga Sánchez.
Sí,
pero no pueden trabajar en la línea que le han marcado.
Que
estén callados es una cosa y que no estén trabajando es otra.
Dime una acción gubernativa de política socialista de ese gobierno.
Con relación al problema en Francia, el de transporte.
Hablado
de transportes, ha hablado de agricultura.
Una acción. Una ley, una modificación.
No pueden hacer leyes en Francia.
Un acto gubernativo.
Si pueden exigir la indemnización.
No están trabajando en los presupuestos del 24.
Español.
Pero Es que hablar, yo creo que el gobierno estará trabajando, ¿no? No solamente
hablar,
Yolanda.
Por favor, estamos hablando en término político, con un lenguaje politiquese. El lenguaje político, decir que no se está trabajando, significa que no se está actuando nada. Hay una parálisis de hace 6 meses en España. ¿Alguien puede negar esto?
No.
Entonces, eso significa...
Pero todo el gobierno...
Hay la parálisis. La única
pero
que
todo
está...
el gobierno, Giovanna.
No, Yolanda Díaz está haciendo algo más. Está interviniendo con competencia en el suyo.
Está peleándose con los de Podemos.
Pero a lo que iba. Hay una cosa que noto yo en la política de los partidos políticos españoles. Que cada uno quiere España, por supuesto, pero razonan por sí mismo. Lo estaba comentando antes de entrar en la tertulia. Si yo fuera el secretario del PP ayer, hubiera dicho a lo mío del PP de votar la amnistía. Así como está. Así que vamos a ver qué le molesta.
Esa estrategia en España todavía no se llegaría a entender por parte de los votantes.
Es que, vamos.
Que hubiera sido una obra maestra, pero...
Tiene que destruir la política del PSOE.
Porque hubiese fastidiado a Junts total.
Exacto.
Porque aprueban una ley de amnistía que deja fuera a Puigdemont. No, eso, dicho así, en España no se entiende. Yo te doy la razón.
Es que en el PP no hay nadie que piense eso.
Te doy la razón. Totalmente. Lo descuadra por completo.
Descuadra.
Ayer era el día.
Posiblemente en ese escenario, posiblemente se desvirtuaría la oposición a los partidos, y entonces realmente lo que tendríamos una norma que contraviene, pero como ha sido 99% aprobada por el Parlamento.
Es que en la de ayer podría haber pasado en Europa.
Claro.
¿No? Claro, entonces, la de ayer podría haber pasado en Europa y deja a Puigdemont fuera.
Y
a OCDR y a Tsunami. Es decir,
y ese gobierno cae. Porque va a caer.
Porque entonces ya se cabrea Junts.
Exacto.
Y si a continuación...
Tiene que razonar así, un partido político tiene que razonar así.
Y si a continuación le propone una aprobación de presupuesto general del Estado con medidas sociales... lo deja fuera, pero el PP no está a esa altura.
Esa es una acción absolutamente rocambolesca. O sea,
al PP no se le ocurre.
Porque tiene consecuencias.
Entre sus militantes, igual sí.
En las acciones políticas.
Los votantes aceptan todo. Si sabe comentar la campaña electoral bien, los votantes te votan.
Pero no son valientes como para meterse en ese jardín.
Si el programa es que en un mes de diálogo, de que sale volando, no convence que ellos son los mejores del mundo, en ese mes que perdido otra vez para España se va a aprobar una amnistía, qué maldad que tú la votes y crea la instabilidad, la inseguridad entre el PSOE y Junts, que le va a caer todo lo pacto que hacen, crea instabilidad, hace movimiento en esa república, en ese gobierno, levanta un poco el nivel de ese parlamento, ¿no? No, no tiene que dar seguridad de nada.
No hace falta que voten todo el partido, todo el PP.
No, con 10 ya está.
Pero son movimientos políticos de altura que a mí me hubiese encantado que hubiera pasado.
Pero el votante
incluso lo podía entender. Lo que no lo entenderían a lo mejor son sus propios
militantes. Pero el gobierno efectivamente caería.
Caería, va a caer.
Se lo pone mucho más complicado.
Eso es propio de la política italiana.
Pero no es propio
de la política española. Bueno, que ciertamente, aunque a Giovanna no le guste cómo actúan los partidos políticos en España,
en Italia
hay que echarlos a comer aparte respecto a ese tipo de maniobras que tú acabas de plantear.
La defensa del gobierno de España está en ese acto.
El gobierno ha estado trabajando exactamente igual que trabajó en la legislatura anterior, por mucho que tú no veas a nadie trabajando. Yo veo que el ministro de Política Territorial estuvo hace poco en Las Palmas.
¿Qué
que la ministra
mueve?
De
no
sé ayer qué hizo una comisión.
O sea,
se mueve.
Los ministros hacen teatro.
Hacen
teatro en el Cuyá y en el Teatro Leal de la Laguna, por favor.
Ya fue tu turno.
Mira,
yo lo que creo es que este tema ya está provocando, porque lo he oído y lo he leído en los medios de comunicación, no en uno, sino en varios, la gente ya está un poco harta de este tema. La gente lo que quiere es que los problemas políticos del país se resuelvan. Y se resuelvan, como bien ha dicho y predica nuestro querido compañero de mesa Jorge, se resuelven con el acuerdo, con el consenso. Y este es un tema, el tema de la amnistía, el tema de la solución del problema político de Cataluña, que no es otro que el que intenta abordarse desde la amnistía, es un problema en el que hay que hacer alguna vez tabla rasa, porque si no estaremos siempre en el mismo punto y el país no avanza. Entonces hay un montón de gente joven, entre los veintitantos años y 40 años, que este tema le importa, perdón, una mierda.
¿La amnistía?
Sí.
Según el CIS de Tezano, ocupa en la pregunta, ¿cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España? ¿El segundo o el tercero? Libremente, cada uno dice lo que quiere. ¿La amnistía ocupa el puesto?
8, creo, ¿no?
No.
Más, mucho más abajo.
Le digo, les voy diciendo, crisis económica, el paro, problemas políticos de los políticos en general, gobierno y partidos políticos, el mal comportamiento de los políticos, los problemas relacionados con la calidad del empleo, la sanidad, la inmigración, los problemas de índole social, la vivienda, las actitudes de los partidos políticos, las desigualdades, incluida la de género, las faltas de acuerdo y unidad entre los partidos políticos, la educación, el cambio climático, la crisis de valores, los problemas relacionados con la juventud, el funcionamiento de la democracia, los extremismos. La ley de amnistía.
Pero cuando
se hay una colección de problemas.
Déjenme terminar.
Diciembre del 23.
O sea,
ayer.
A diciembre del 23.
Ayer.
Haz esa pregunta ahora.
Igual o peor, Javier. Igual o peor, porque yo el programa, el último que he oído acerca de ese tema fue ayer. Y a la gente.
De Gantrés, que es parecido a este, que lo han hecho en contestación al de diciembre del
23. No le preocupa este tema. Este tema nos preocupa a la gente mayor, a los veteranos, y tampoco, porque hay un segmento de población mayor.
Y quejándonos de que no le interesa a nadie.
Que no le interesa. Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente yo, como españolito de a pie, lo que me interesa, indistintamente de que gobierne el PP, que gobierne el PSOE, porque efectivamente no querría que nunca jamás gobernara Vox en España, lo que me preocupa,
pero eso le preocupa a los españoles porque le dio las elecciones
en un futuro. Entonces lo que les preocupa son otros temas, y este es un tema recurrente en el que estamos aquí haciendo teorías filosóficas, y lo que quiere la gente, lo que quiere la gente de derechas y de izquierdas y de centro, es que se resuelvan los problemas del país, que le resuelvan los problemas de vivienda, que le resuelvan los problemas del coste de vida, que le resuelvan todos
paro,
esos problemas
sanidad,
del día a día,
el cambio climático, la crisis de valores, la radicalidad de las políticas. Es decir, si es que se lo ponen,
puedo decir solo un segundo, de verdad, una cosa. Eso es la inactuación del gobierno, que seguimos hablando de amnistía y los problemas reales.
Porque es la condición para la investidura del señor Sánchez. No nos olvidemos, lo dijo ayer Cristina Valido, nuestra diputada de Coalición Canaria, lo dijo. Seis meses estamos votando la ley de amnistía, pero de lo que pasa en Canarias no se habla.
Claro.
Y la inmigración está llegando todos los días a nuestra puerta.
Claro.
Y menos mal que tenemos uno para decirlo, porque si tenemos siete, a lo mejor no harían caso. Lo dijo clarito.
Sí, lo dijo clarito. Por eso
el problema está en que la investidura está condicionada por esto.
¿Alguien puede decir que el gobierno actúa si seguimos hablando de amnistía?
Yo creo que estamos todos en el mismo sentido común. Realmente este problema no es de España. El tema de la amnistía es un problema de Pedro Sánchez para seguir en el poder
y gobernar. Porque la vulnerabilidad de España depende,
afecta a todos.
Afecta a todos.
No, es de Sánchez.
Hombre, que no.
Es de Sánchez.
Eso es un proceso
no nos afecta
para... Eso es un proceso para instrumentalizar el poder. Eso no es otra cosa. Eso es un pago, es un tributo.
O sea, pero tú eres una persona inteligente. O sea, el problema del proceso es un problema para instrumentalizar el poder.
No,
es un problema político orden.
No, el tema que se está discutiendo ahora de la amnistía, no estamos hablando del proceso de independencia de Cataluña, estamos hablando de la amnistía.
De una consecuencia de.
No, es el tributo que paga España, y estamos pagando todos para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. No hay otra. Si además eso lo acabas de decir tú también, que nos tiene un poquito hasta las narices, porque los estados no están para eso. Los estados están para cubrir los objetivos que
fundamentan. Se están poniendo cada vez más difícil. Declaraciones de Turull de hace 15 minutos.
El estado de bienestar. Estado de bienestar consiste...
Perdona. Si no incluyen los delitos de terrorismo y alta traición y se aplica de manera inmediata, Junts dejará caer este gobierno. Hace 15 minutos, Turull.
Empieza el discurso de un mes.
El Estado está perdiendo el tiempo porque no está buscando consenso de ningún tipo.
Mira, eso son, como dicen los franceses, boutade. Eso es simplemente, ahora es el momento en que hay que tensar la cuerda para que ya se tome, ya no se puede ir para atrás.
Al principio de la legislatura, para que no sepan lo que nos espera.
Ya no se puede ir para atrás. O sea, ahora, o se cae del lado de lo que de las líneas rojas que ha impuesto el gobierno, o se rompe el gobierno. Bueno, pues ellos que se atengan a las consecuencias.
Pero es que gobernar en esta situación, explícamelo cómo lo hacen.
Vamos a ver.
¿Cómo van a aprobar una ley si los decretos cayeron la semana pasada de milagro, no cayeron los tres?
Ya.
A ver, y esto es lo primero que le pidieron para la investidura.
Pero Sánchez sigue como presidente del gobierno. ¿Él está a sus anchas?
No.
Hombre, por favor.
No.
Sí, esa presión, esa presión
pasa es que está un poco soporte. Preocupado porque las cosas pueden cambiar, pero él está a sus anchas.
Yo la verdad
esto es lo que le gusta,
yo creo que se equivoca.
Yo no creo, yo la verdad me
Sánchez
me
no está ahí para vegetar.
Sánchez está ahí para
que para ejecutar presidente. Leyes y programa político del que había comprometido con su electorado.
No está haciendo
no
nada
hecho.
De eso. Lo único que
porque
se está
tiene que hacer esto primero, si no, no puede hacer lo otro.
Pero como una democracia donde
un coche no puede caminar contra la rueda, tiene que tener las cuatro.
Claro.
Ya, pero insistir
tiene que gobernar para todos los españoles y él está sometiendo a la
desigualdad. La desigualdad que se está creando en estos momentos, como dices tú, para eliminar.
¿Desigualdad en qué término?
El tema
del
proceso,
que se está viendo que puede llegar, no ha llegado todavía.
Coño, además, es que esta ley de amnistía no solamente dejar en libertad al tipo que ha salido con la bandera queriendo la independencia, es que se han gastado dinero de todos los españoles.
Pero eso ya está arreglado, eso ya lo arreglaron hace un tiempo,
no,
ya lo de la malversación ya está arreglado.
Eso está en el paquete todo.
No, esto ya está hecho.
Pero es una desigualdad, ¿no?
No, los indultos y la modificación del Código Penal ya está.
A mí lo que me asombra
ahora lo que viene ahora es la amnistía.
A mí lo que me asombra de la derecha es que tanto que quieren a España, tanto que adoran a este país,
encanta,
y tanto que sí, pues desde luego, o sea, yo estaría a disgustísimo si en mi casa tengo un hijo que me está dando la vara y lo que procuraría es con los otros tres buscar que arreglar el tema de una vez por todas. No que esa guerra
pero
se hiciera.
Si es que ese tema no se va a acabar
ese
nunca.
Pero no se acaba nunca, mira, porque el otro día te lo dije. Es decir, si haces, tú que eres historiador, perdona, si haces un repaso a la historia de España, dime una época en la que este país haya sido un destino en lo universal.
Mira, yo te voy a decir.
Un país unido.
Te voy a enfocar de
la bajo manera, la dictadura franquista y se acabó.
Te voy a,
y no
te voy a enfocar
más.
De la siguiente manera.
Y obligado.
El nacionalismo en Cataluña. Oye, como tanto como los vascos, como el PNV, como Bildu en el País Vasco, no quieren la independencia.
¿Eh?
No quieren la independencia. Quieren llegar a un Estado.
Perdona. ¿Ha dicho que el PNV y Bildu no quieren la independencia?
Pero no son tontos.
Pero que no la quieren.
No la quieren.
Entonces, ¿por qué lo proponen?
Porque quieren alcanzar los máximos derechos, ¿eh? Y vivir de España. Y ellos no van a. Ellos quieren vivir de España. Ellos independientes nunca van a ser.
Pero tú eso
quieren,
lo dices creyendo porque te lo han dicho. De verdad, ¿tú crees que los vascos quieren vivir de España?
Sí. Hombre, están viviendo ya.
Dos millones.
Están viviendo ya.
¿Y viven de España los
como
vascos?
Hombre,
pero escúchame, viven de. Tú,
o sea, el Producto Interior Vasco, o sea, los echarán en
los
Badajoz.
Los vascos.
Lo producen en Badajoz.
El País Vasco no tiene dinero para pagar las pensiones. Y se lo estamos pagando los españoles.
Ni Andalucía, ni Canarias, ni Cataluña, ni Madrid, ni Valencia. Las pensiones de todo el país son deficitarias.
Ni Andalucía, ni Canarias.
Pero eso no vale, no vale, no vale.
Ni Andalucía, ni Canarias no quieren.
Las pensiones se están pagando todas de los presupuestos.
Pero es que decir que las pensiones de los vascos lo pagan los andaluces, eso no es verdad.
Ni Andalucía, ni Canarias quieren ser independientes. Pero el País Vasco quiere. No, el País Vasco, no. Ciertos partidos nacionalistas, como Bildu y PNV, quieren ser independientes.
¿Entonces quieren ser independistas
o no?
Pues tienen. Si no tienen recursos.
Pero,
si no tienen recursos para
no
funcionar.
Tienen recursos.
No tienen.
Aspiran, pero no tienen.
No tienen recursos para funcionar. Para gestionar un país.
Pero vamos.
No lo tienen.
Creo que puedo aportar un dato que nos estamos olvidando.
Ese discurso
olvidando.
No va a llevar a la Moncloa nunca.
Espera un momento. Creo que nos estamos olvidando un dato. Si una región de España se independentiza, no podrá nunca entrar en la Federación Europea porque dependería del veto de España y eso es ley europea. Los países que nosotros decimos, la comunidad que decimos que llegan, que quieren la independencia, en realidad piden la autodeterminación.
Eso sí.
Porque si la autodeterminación viene certificada da Europa, entonces sí que pueden entrar en Europa. Pero ¿qué pasaría en Cataluña?
Pero si ya están en Europa.
No,
el problema es
que ya están en Europa.
Pero ¿qué pasaría en Cataluña si se quitara de la nación España?
que algún fondo bancario dejarían de estar en Cataluña. Entonces, esa de la independencia, en realidad, nunca se va a realizar.
No lo quieren.
Pero si el problema no es solamente de España, si el problema es que si en España se produjera una situación de división del país, Cataluña, el País Vasco, Galicia, etcétera, ese mismo proceso se viviría en Europa. Por tanto, la Unión Europea no va a permitir no va a permitir que eso se produzca en su territorio, porque sería ya el
vamos en la dirección panchito, contraria a la que va a Europa.
Por
¿no?
eso ah. Europa lo viene
no tiene sentido. Y lo hace depender. No tiene sentido la Unión Europea si no las naciones la se dividen.
Últimamente no tiene sentido la Unión Europea.
Fondo.
Sí, no, la Unión Europea
tiene. Lo que parece claro también que este escenario que tenemos.
Vamos a montar un partido a la derecha de Vox, ¿no?
Diego, este escenario que tenemos de polarización, no digo a nivel nacional, sino imagínate, pues Cataluña por un lado, País Vasco por otro, estas regiones que siempre han querido la independencia no la consiguen.
Perdóname que te corrige, algunos de los catalanes, algunos partidos políticos, las regiones no han querido. Si hubieran, querido ser independientes, ya lo hubieran sido.
Ese escenario se ha ido gestando porque desde hace 40 años en los colegios a los críos les han enseñado España nos roba, por ejemplo.
El odio.
¿Tú me entiendes? Entonces realmente lo que hay que es modificar eso. Y eso se hace desde España, porque claro, ten en cuenta además que el Ministerio de Educación tenía potestad como para intervenir y corregir los contenidos docentes y no lo hizo, por dar cobertura a la independencia, sino a la autonomía.
Las competencias de las autonomías.
Entonces yo creo que todo eso hay que replantearlo, ¿eh? Porque la educación es fundamental y realmente ahora están hablando, dice, oye, vamos a juntar ahora la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad y tal y cual, pues es que tiene que ir por ahí, es decir, nosotros tenemos que tener una homogeneidad, una cuestión de equidad. Y
eso
de una
ya
formación.
Se ha demostrado que eso es imposible.
No es imposible.
Siempre, no de ahora. Eso es una otra butada del Partido Popular, creer que ellos iban a hacer una prueba.
Lo que estoy
unificada.
Diciendo es que eso es una imposible. Manera de ver una evidencia, entre otras, ¿no? Como cada región
pero,
tiene un
Jorge,
acceso
eso no
distinto.
Es incompatible. Eso no es incompatible con que cada comunidad tenga sus competencias. Ese no es un problema. Eso se ha hecho un problema de
la educación desde niños ha llevado a esto a situaciones.
Voy a ser malo.
¿Estamos de acuerdo, no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Claro. En lo que estás hablando estoy de acuerdo. Pero ¿cuándo? Voy a ser malo porque ¿cuándo en este país se ha estado más cerca de tener un denominador común que con un proyecto educativo común para las 17 comunidades autónomas? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
¿Gabilondo?
Con Gabilondo. Y lo echó abajo.
¿Y quién lo echó abajo?
Cospedal.
Vale.
Vamos, le digo otra cosa.
No, pero estaba de acuerdo el País Vasco, Canarias, Cataluña, un proyecto común.
¿Cuántas?
Donde se tenían en cuenta las especificaciones de cada comunidad autónoma y todos estaban de acuerdo. Un troncal común, con materias comunes, con proyectos comunes y después cada uno su diversificación en su cultura regional.
Pero
¿y quién lo echó de abajo?
¿Cuántas leyes en España
el Partido Popular de Cospedal?
Bueno, porque no lo supieron vender bien. Porque no lo supieron vender bien.
Porque era políticamente interesante no llegar a un acuerdo entre comunidades autónomas. Y el Partido Popular sacó rédito político.
Lo bueno, lo deseable son los consensos.
Sí, claro, perfectamente.
Mira, Gabilondo, si no lo sacó es porque no lo envolvió bien. Porque si no hay...
No,
los consensos es la herramienta que
estaba ya el consenso, Jorge.
No había consenso.
Estaba a falta de firma y el día anterior rompieron el pacto. Simplemente por una cuestión de tipo político.
Solo político.
De tipo
no saben
político.
Hacer
porque les interesaba, cara a la galería.
Y después te
sin embargo, te la actitud, para que tú veas lo que es, para que veas lo que es la actitud política del Partido Popular y la del el PSOE. El pacto antiterrorista, ¿quién lo propuso?
A ver, el de la historia.
Partido Popular.
El Partido Popular.
No, lo propuso Zapatero.
Bueno, pero
y lo firmó con Aznar. Y firmó.
Pero el Partido Popular gobernaba, lo que me
gobernaba el Partido Popular. Entonces, son actitudes diferentes. Y luego una cuestión, yo quiero apuntar una cosa, porque lo conozco bastante bien este tema. Y es que lo he dicho ya varias veces. Yo voy con relativa frecuencia a Cataluña, no a Barcelona, a Cataluña. Que engloba también muchos viajes a Gerona, que Gerona es el sitio más radical desde el
Girona,
punto de vista.
Girona.
Es el. Da igual, o sea, ellos quieren que les llame a la provincia Girona. Pues yo digo Girona, ¿por qué no lo voy a decir?
No, porque
si él, un catalán, se llama Josep, no lo voy a llamar José. Total. Porque su nombre es Josep. No, igual que si tú te llamas Xavier, ¿por qué te voy a decir Javier si a ti te gusta que te llamen Xavier?
Negar al otro
es lo peor que hay.
¡Ay!
Negar al otro es lo peor que hay.
Ahí,
ahí está. Cada uno es cada uno. Entonces, Xavier, pues Xavier.
Sí, estoy de acuerdo, Macha. Sí.
Entonces,
a la gente hay que llamarla como. ¿Cómo crees que te llame? ¿Xavi? Claro. Pues Xavi.
Yo fui a Cataluña, a la plaza de San Jaume. Perdona.
A Coruña. La Coruña.
A la Coruña.
La Coruña. A la Coruña. No, a Coruña.
Eso es en castellano. En gallego es a Coruña. Y ya está.
Un cartel te está informando.
¿Y en inglés cómo es?
España.
¿Y en inglés cómo es? Tú, Coruña.
¿Qué le vas a poner? Ese crisol de
le va a poner.
España es esa diversidad.
Claro, y eso es rico. Eso
no molesta a nadie.
Eso no molesta a nadie. No, lo que me molesta es que me rechacen por ser canario o por hablar de una manera distinta.
O por ser facha.
O el color de la piel.
O por ser facha.
¿Entiendes?
Eso me molesta.
Pero
vuelvo un momentito a lo anterior.
Diga, Chavi.
La situación de la educación en España, no vamos a echar la culpa.
La culpa ahora, es de todos.
A la derecha.
La culpa es de
todos.
Todas las leyes.
Lo que le echamos la culpa a la derecha es de que no se llegara a un consenso que estaba prácticamente hecho.
Todas las leyes que se han regido en educación y siguen rigiendo en educación en España han sido del PSOE, socialista.
¿La ley Wert?
¿La Lomloe?
Sí duró.
Pero esa fue una ley, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero si duró
dos meses. No duró.
Duró dos meses.
No. Que de dos meses
que
nada.
Que nunca se pudo.
A ver, Javier, no vayas para el paleolítico otra vez.
Llámale bien, llámale Xavi.
A partir de hoy llamar Xavi. Lo que quería apuntar era, yo fui a Barcelona al día siguiente de proclamar la República Catalana. Y lo he contado la anécdota. Había cientos de periodistas en la fachada de la Generalitat y en el ayuntamiento.
Y dos que están enfrente.
Y dos señores, uno pro español y otro pro catalán, insultándose. Uno le decía al otro, toma independencia. Y el otro le decía al español, fil de put. Y el otro, toma independencia. Fil de put, pero toma independencia. Es decir, y estaba absolutamente toda Barcelona, desde el centro hasta Lesseps, absolutamente llena de banderas en todos los balcones. Tú vas a Barcelona hoy día, o a Cataluña, y lo de las banderas, los lacitos, las consignas, toda esa historia ha pasado a mejor vida. Entonces, ¿ha pasado a mejor vida por qué? Porque se ha pacificado la situación, porque desde fuera la gente que va allí, pues entiende que hayan tenido un problema político que puede estar o no en vías de solución en función de que se apruebe la ley de amnistía o no se apruebe. Eso será solo un instrumento, porque eso solo no vale. Lo que vale es lo que estaba diciendo Jorge, que las leyes de educación se rijan por los principios con los que están establecidas, que ellos no tienen el 100% del poder para establecer los contenidos, sino que solamente tienen el 30 o el 50. Es decir, el problema de aquí es que las comunidades autónomas han conseguido, a golpe de presión y de voto en las legislaturas, que pudieran desarrollar competencias que seguramente, si se hubiese hecho esto bien y acorde con la Constitución, no tendrían. Es decir, tú tienes ahí tu poder autonómico, tu poder regional, pero a mí no me moleste. Y esa actitud ha llevado a que se adoctrine a los chicos, a la gente joven, y se les haga ser enemigos de España.
Claro.
O sea, ese es el problema. Pero ese problema no se soluciona echándole más leña al fuego, uh-huh, y no se soluciona metiendo a los líderes del independentismo en la cárcel. Ese problema se soluciona en la política, en sentándose en una mesa, dialogando, concertando, y si eso fue posible en Inglaterra con el IRA, hay que ver la cantidad de vidas que costó, es posible en España a través del acuerdo. A lo mejor mi amiga Giovanna no lo entiende porque ella es mucho más partidaria de Maquiavelo que de Baltasar de Castiglione, ¿no?
No, no.
El cortesano que buscaba eso.
Que sí, el acuerdo, que yo, según Maquiavelo, acepto Sánchez en totalidad, porque para mí lleva razón. Lo que pasa es que no se puede defender hasta negar la evidencia, porque hay dos mentiras constantemente commentata dal PSOE che protegge Pedro Sánchez. E io non sto discutendo lo che ha él, che a me mi parece stupendo, un'attuazione politica esemplar la di Sánchez. Però io dico, tu stai pactando con Junts, che stava muerto per la elezione democratica che aveva sito la governativa, e tu l'hai resuscitato per necessità particolar privativa. Mi parece stupendo. Lo esiste, però è una mentira che Catalogna chiede l'indipendentismo, perché lo voto non lo hanno dimostrato. La seconda mentira qual è? È che tu sali sempre alla prensa e hablando a los españoles dicendo che esa ley de amnistía va a pacificare una situazione che è lo che chiede in Catalogna, quando lo de Junts te dicen che de España non le importa nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué importante por España?
No, y además ayer lo dijo Laura Borrás, que me quedó muerto en la ballena, diciendo, a mí me importa un pimiento la gobernabilidad de España.
Exacto.
Entonces,
mi objetivo. ¿Por qué lo hace para
la...? Sí, es su objetivo, ¿no? Y no es la gobernabilidad de España.
¿Por qué tú dices que por la gobernabilidad,
al pecador,
te han dicho que no es
para que vuelva a pecar? Esa es una cosa horrorosa.
Pero vamos a ver, eso se puede decir, se puede verbalizar, y de hecho se hace. Pero la situación objetiva, ¿cuál es? Laura Borrás se puede plantear que el objetivo último de su vida pública o política es que Cataluña sea una nación.
La quieren inmediata,
pero,
¿eh?
Pero tú crees de verdad
en esta legislatura
en la situación en la que está esa señora desde el punto de vista jurídico, que es posible cuando está siendo cuestionada dentro de Junts. Saben que hay dos corrientes, una corriente que es la del Turul, ¿eh? Y la otra corriente es la de Laura Borrás. Y la de Laura Borrás no solamente está el que ella haya sido condenada, sino que hay una diputada catalana que acusó a sus propios compañeros de acoso, y resulta que se ha demostrado
que por
lo
delito,
visto que no es verdad,
no,
y ya le han dicho a la tipa que presente la dimisión, y ha dicho que Nanay de la China está pensando en pasarse al grupo mixto. O sea, ¿ustedes se creen que Jung es una balsa de aceite?
Pero yo no. Sánchez,
si Sánchez tiene alguna cuestión clara, es que es un tipo, y eso creo que al margen de la discrepancia política de ustedes, es un tipo inteligente. Ha actuado como una persona inteligente en los últimos cuatro años.
En defender sus intereses y no los de España.
Bueno, vale. Esa es tu visión. Esa es tu visión. Mientras tanto, han subido los salarios 400 y pico euros, han subido las coberturas sociales 250 euros, ha subido las pensiones un 3,8%. Es decir, que eso de que solamente ve los intereses...
Que se queda
habla con los empresarios a ver si están de acuerdo con las medidas.
Chano, las pensiones un 3,8, no un 3,5, pero luego se quedan un 2. ¿Por qué? Porque te sube el tipo de retención y te cobran.
Pero eso es de ahora. Las tablas de Hacienda cambiaron con Rajoy y con Aznar. No le retenían nada a los pensionistas, a los que solo le subieron el 0,26%.
¿Qué le hacemos con la inteligencia de Sánchez? No quedamos a gusto de la inteligencia de Sánchez.
No, no,
por eso. ¿Cómo con la inteligencia de Sánchez?
No tiene intereses, no para los de España.
Yo sería.
Yo
sería.
Giovanna estaba hablando y después Javier. Fíjate, Javier, sea obediente que eres
con mil asesores.
Escúchame. Vamos a escuchar a Giovanna.
1500.
Pero yo digo.
No, 1000. Bueno, 1500.
Sánchez es súper inteligente. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Es inteligente. ¿Y? ¿No quedamos así, inteligente? ¿Y qué vamos a hacer?
No tiene utilidad para España. La inteligencia de él no tiene utilidad para España, que es lo que pedimos todos.
Venga, ahora Javier, con tranquilidad, tú solo.
No, yo estaba diciendo que Pedro Sánchez es muy inteligente, súper inteligente. Y yo digo que no lo ha demostrado. Y lo demuestra diciendo, se explica, pero claro, que yo, con 1000 asesores que tiene él...
1500. 1000
asesores que tiene él, ¿quién no es inteligente? Digo yo, porque cualquier discurso, cualquier acción, tiene 1000 papeles que le están diciendo lo que tiene que hacer y lo que tiene que decir, ¿no? Eso demuestra que de alguna manera, bueno, cualquiera puede ser inteligente. porque no es, no eres tú el que está realizando la.
Cualquiera no tiene, cualquiera no tiene tiempo de
leer lo que tú subrayaste, el negar a la ajena.
Mil papeles al día, ¿eh?
No, pero es que no
tú esta mañana.
Ese es el problema del PP, que menosprecia a Pedro Sánchez.
Que
no es inteligente Pedro Sánchez. Ya le gustaría tener a uno de nivel de Pedro Sánchez en la fila del PP.
Mira, yo rebato el término inteligencia para Pedro Sánchez. Lo rebato por el simple hecho de que tenemos que homologar el contenido de la palabra inteligente. Y parece ser que lo que se ha convenido por la Real Academia es de la persona que consigue lo que pretende. ¿Y qué ocurre? Que él ha conseguido lo que ha pretendido para él, pero sometiendo al resto de España.
Bueno,
ese es el problema.
Pues no sé si sometiendo al resto de España, porque lo ha votado un montón de gente. Lo ha votado un montón de gente.
Porque ha engañado, porque ha mentido, porque ha conseguido.
Claro. Entonces es inteligente. Porque ha conseguido el objetivo de que lo voten.
Es inteligente porque ha conseguido lo que ha querido.
Es mentiroso.
Que es gobernar España.
Pero se puede ser inteligente y mentiroso.
Pero entonces no. Quien no es
se puede ser inteligente y mentiroso.
Pues hay que decirlo.
Son la mayoría de los españoles que
otra vez volvemos a hablar todos a la vez.
Mira, yo voy a poner una condición para venir a esta tertulia. O sea, como son tres contrincantes contra mí, contra mi opinión.
Bueno, yo también estoy un poquito vestido de rojo.
Voy a pedir que cada vez que hable uno, responderle yo. Porque es que si no me comen. Claro. O sea, vamos a ver.
Mira, que yo soy la única mujer y para la equidad y los derechos de la mujer necesito el mismo espacio que tú.
el mismo que los tres.
Todo.
Pues no te unas a ellos. Lo tienes bien claro. O sea,
únete a la izquierda. Las mujeres son más de izquierda que de derecha, ¿lo sabes?
Así tan independiente que me gustaría decir solo una cosa ridícula, ¿no?
Es que una mujer de derecha es una cosa de un contrasentido. O sea, una peleona por sistema. una persona reivindicativa.
Voy a llamar a Carlos.
Ansiosa.
Venga, que nos quedan 5 minutos. Yo digo, como mucho.
Que creo que yo admiro la inteligencia de Sánchez, pero el otro día la entrevista me quedé así dudando un poco. Porque,
la de la vanguardia.
Sí, lo que repetí. Una persona que repite la frase de Oscar Puente no me parece tan inteligente.
El tuitero, Oscar Puente, el tuitero, el ministro tuitero.
Es que Oscar Puente salió el primero diciendo faccia sfera. Y Sánchez, que repite esa expresión, dijo, a lo mejor no es tan inteligente Sánchez. Pero era solo una cosa.
O algún asesor le dijo, mira, usa esto que esto funciona.
Que eso funciona, exacto. Pero recurrir a Oscar Puente, por favor.
Bueno, pues nada, aquí lo podemos dejar si no nos peleamos más. Y lo dejamos para la semana que viene. ¿Tú qué opinas, Javier?
Tocar un poquito el tema de la agricultura.
Se van a poner los agricultores españoles al nivel de los franceses. Van a empezar a hacer protestas, ¿eh?
Ojalá.
Es lo que deberían, porque
ojalá
están diciendo
alguien
que
proteste.
Poco menos que España está fuera de la Unión Europea, que no tenemos las mismas normas que ellos. Y sí las tenemos.
No, pero claro, esto es culpa todo de la Unión Europea.
Del cambio climático.
No es culpa de Francia, ni es culpa de Italia.
Es culpa del gobierno español que desatente a lo propio argumento, concentrándose en la amnistía, porque coge el dossier de la agricultura y concéntrate.
Pero si está el ministro de Agricultura, está desde el minuto uno, está con este tema. No, en contra de lo que tú dices.
España compra Marruecos que no cumple y lo lleva Europa,
o sea, ahí es donde está el problema. Es decir, España.
Bueno, España no compra. No, compra Bélgica y pasa Bélgica por España.
Sí. Pasa por España. El tráfico. España, evidentemente, yo no recurriría al modelo francés, evidentemente. Es decir, si estamos criticando a los franceses porque están obstruyendo el transporte de los productos agrarios españoles a Europa, y no solamente eso, sino volcando camiones y cisternas de vino y toda esa historia, lo que no podemos es actuar con las mismas armas. Habrá que buscar armas distintas. Y luego hay un problema, si quisiéramos aplicar la misma política, ¿a quién se la aplicamos? A los marroquíes, que son los que exportan por carreteras españolas los cítricos y los tomates y la fruta. Si viniera fruta de Francia, entonces la cosa sería distinta.
Ese conflicto se está produciendo en la Unión Europea y
la presidencia de la Unión Europea
no ha dicho ni mu.
Ni Sánchez, ni el anterior, ni el actual.
Nada. La Unión Europea es una entelequia que tiene utilidad para ciertas cosas, pero para otras no tiene.
No, para obligar a los españoles a arrancar viñas
y pagan la fruta
y arrancar olivo y decir que el 4% del terreno tiene que estar barbecho para que la tierra se regenere. Es decir, ponemos condiciones que entendemos que son buenas.
Son unas condiciones que son el agua, la energía, todo lo que es la fotovoltaica, la eólica, todo esto, ¿no? Todo eso está unido. Está unido en los objetivos que marcan la Agenda 2030 para el 2030.
2030, no me gusta ese título.
Estamos ahí al lado ya, 2030 está ahí al lado ya.
Pues, ¿cuál va a ser el objetivo? Para 2030 uno de los objetivos es eliminar todo tipo de carne. De lo que estamos acostumbrados, de la red, de esa.
Pero ¿por qué Italia ya ha parado esto?
No, 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 toda esa agricultura.
Porque el ministro trabaja.
Esos objetivos
hacia pero te da miedo eso, tío.
No, no,
mientras
no,
haya gente que pide carne, se fabricará carne. Mientras que haya gente que quiera naranja de Valencia, habrá naranja de Valencia. El problema es que la demanda decrezca.
No.
Y el problema está que la norma para luchar contra el cambio climático que se aplican en Europa para hacer unas producciones más ecológicas y más biosostenibles, no se aplican en el resto del mundo y somos un poco hipócritas cuando decimos aquí producimos perfecto, pero después compramos lo que viene. Ese es el problema. Y no hay más.
Mira, si hay un país que cumple, que está cumpliendo al 100% las normas de la Agenda 2030 en Europa, de la Unión Europea, es España.
¿Qué dice? ¿Pero qué dice?
Estás equivocado, pero, chaval. Bien. Aquí no se cumple ninguna norma con este gobierno. No lo creo. No creo que con este gobierno... Eso es imposible. Eso es imposible. Además, ministro de Sánchez. Vamos, por favor. Estás desbarrando.
Xavi, que comportan objetivos, sí, pero no se cumplen.
Para tú, mañana, en una residencia de la tercera edad.
¿Eso qué significa? No, mira, ¿eso qué significa?
Xavi.
Déjame terminar. ¿Eso qué significa? Que todo nos sale más caro.
¿Sí?
Porque si tú eliminas las centrales nucleares que están reconocidas como energía verde en Europa hoy día y tú las cierras mientras otros países están abriendo y te vas a quedar solamente con las energías limpias que dicen, limpias, que eso tiene que hablar, ¿no? Todo eso te va a costar dinero. Todo lo que, y ahora en España lo que se está haciendo es eso. La energía es la más cara de Europa. El agua está en, yo te puedo marcar un vídeo de una presa en
Segovia. ¿Y eso es culpa del gobierno o eso es culpa de que este país no ha tenido una política hidráulica concreta?
Ha habido países en Europa que han dicho no es el momento de aplicar estas normas que está diciendo la Unión Europea porque encarece todo esto. Ha habido países que han dado paso atrás y han dicho ya veremos después. Y España no. España sigue. Y eso nos está produciendo a nosotros un encarecimiento de nuestros productos.
Los productos, además, hay un problema añadido que es el verdadero problema por lo que los agricultores están protestando.
Ustedes leyeron el último informe económico porque es que
mira que estamos acabando ya.
Estoy perplejo.
Es que para los productos del exterior, del mercado exterior que entran en España, no se piden tener determinado parámetro calitativo que se piden al mercado autóctono.
A la producción propia.
Ahí está el problema.
El banano, por ejemplo.
Eso es lo que dijo que el ministro de la Agricultura de los demás países se está centrando en quitar ese bloque y esa diferencia. Y lo de España, no. Eso es lo que está pasando. Ed es un problema serio. Pero aquí se habla solo de lo que estamos hablando.
Pues nada, tenemos que hacer como hicimos con los productos que vengan de China, ponerle un sello CE a toda la mercancía, incluidos los productos agrícolas, que por ahí vamos bien. Chano, Giovanna, Jorge, Jordi y Xavi. Que ustedes lo pasen bien.
Gracias.
Y bueno, queridos oyentes, mañana 7:30, Dios mediante, más o menos. Estaremos otra vez aquí, José Rayo al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.